Hola. Bueno, pues vamos a continuar con la primera mesa redonda de este seminario sobre yihadismo del terror a la guerra. Una mesa redonda en la que vamos a hablar de origen y financiación del yihadismo. Dos elementos claves, importantes, y me temo que difíciles de desentrañar, ¿no? Yo creo que hay varios elementos, ¿no?, en las últimas décadas que dan origen a este fenómeno que conocemos como el yihadismo, ¿no? Elementos que se me ocurren identificar ahora como el fracaso del modelo nacionalista, del panarabismo, en los países árabes y también en algunos países musulmanes, como el Irán del Shah de Persia, las dictaduras corruptas e inoperantes de estos propios países, ¿no?, con la desafección de sus ciudadanías, que no vieron mejorar su nivel de vida ni sus derechos. La política occidental, por supuesto, no se nos debe olvidar en ningún momento, ¿no? Yo creo que Occidente ha jugado un papel neocolonialista muy, muy serio. Puede sonar excusa, pero está ahí, hay que mencionarlo y hay que recordarlo siempre por la influencia que eso tiene, ¿no?, en toda la región, que es el conflicto palestino-israelí y la alianza permanente de Occidente con Israel frente a la población palestina. Por supuesto, la invasión de Irak en el año 2003. La dinámica interna de las propias sociedades, ¿no?, islámicas, algunas poco evolucionadas. Y otro fenómeno que se ha mencionado, como el de los combatientes extranjeros, ¿no?, que es la falta de integración en los países occidentales de muchos de los inmigrantes, ¿no?, de segunda, tercera generación. Eso con relación al origen, ¿no? Con relación a la financiación, evidentemente también hay múltiples fuentes. Están las propias monarquías del Golfo. Se nos olvida a veces el papel que ha jugado especialmente Arabia Saudí y la doctrina wahabita a la hora de promocionar ese integrismo religioso y financiarlo. Ya se vivió en Afganistán en la década de los 80 y se ha seguido viviendo. Por supuesto, las redes de tráfico de drogas, el contrabando de petróleo, de otros recursos, las donaciones particulares. Todos esos elementos también forman parte de esa financiación, ¿no? Les cuento brevemente que la semana pasada estaba en el Líbano y recorriendo el sur del Líbano, una zona que conozco bien, que he pateado mucho durante las últimas décadas, me sorprendió un poco ver la tranquilidad que hay en la frontera sur, ¿no?, entre Líbano e Israel, ¿no? El último incidente grave se produjo en enero y además todos recordarán, ¿no?, un incidente que acabó con la vida del cabo Soria Toledo. Tengo que decirles también que viendo la posición 428 donde murió el cabo Soria Toledo, nadie de los militares españoles ahí destacados concibe que eso fuera un error de cálculo, ¿no?, como parece ser que apunta la versión oficial. Pero bueno, me imagino que otras explicaciones habrá. Lo que me sorprendió fue efectivamente que, a pesar de que se siguen viendo las banderas de Hezbollah por allí, Hezbollah no está activo en ese frente ahora. Está activo 20 kilómetros más al este, en el sur de Siria, tratando de contener también en esa guerra por el poder el avance del autodenominado Estado Islámico. Por cierto, yo digo autodenominado Estado Islámico porque creo que la gente lo entiende mejor que Daesh, ¿no? Y Daesh no deja de ser el acrónimo en árabe de Estado Islámico, con lo cual le estamos concediendo la misma legitimidad si le llamamos Daesh que si le llamamos Estado Islámico. Yo creo que no hay ninguna legitimidad en cualquier caso, pero sí creo que los oyentes o el público en general entienden mejor de qué estamos hablando que si hablamos de Daesh o de ISIS, ¿no? Y como les decía, Hezbollah está combatiendo allí, en apoyo del régimen sirio, y pensaba que el autodenominado Estado Islámico se está configurando en los terrenos que ocupa como un Estado, intentando actuar como un Estado, ¿no? Si nos quedamos en el concepto de que se trata de una organización terrorista sin más, creo que va a ser muy difícil que podamos derrotarlo. Yo les recuerdo que Hezbollah está considerado una organización terrorista y cualquiera que haya visitado Líbano entenderá que Hezbollah es mucho más que una organización terrorista. Otra cosa es que Estado Islámico o Hezbollah utilicen mecanismos terroristas en sus acciones, ¿no? Pero es algo más complicado que el simple o la simple descripción de organización terrorista, ¿no? Y hay que recordar también que el autodenominado Estado Islámico surge en medio de un conflicto civil en Irak y que luego se traslada a Siria, ¿no? No es un conflicto en su origen, a diferencia de lo que ocurría con Al-Qaeda con Occidente. Es un conflicto de minoría suní frente a una mayoría chií que luego, por la intervención de Occidente, acaba trasladándose también a un conflicto entre el autodenominado Estado Islámico y Occidente, ¿no? Comentaba Miguel Ángel Aguilar esta mañana en la apertura del seminario la imagen de el derribo de la estatua de Saddam Hussein, ¿no? Les puedo decir que yo estaba en aquel momento en Bagdad y transmití por Radio Nacional de España el derribo de la estatua de Saddam Hussein, que por otra parte, y habría que hablar de las batallas de la imagen, no como yo considero que estaba todo perfectamente calculado y preparado, ¿no?, para que esa imagen fuera la que se transmitiera, ¿no? Pero yo me hacía entonces, en ese momento, esa reflexión que había hecho aquí Miguel Ángel Aguilar, ¿no? ¿Y ahora qué? ¿Qué es lo que va a ocurrir, no? Bueno, pues estamos viendo lo que ha ocurrido. Poco después, ahora hace justo una década, hace 10 años, este seminario se dedicó a las lecciones de Irak. Probablemente no nos habíamos dado cuenta todavía de que las lecciones de Irak iban a ser mucho más amplias, de mayor calado y probablemente con consecuencias mucho más graves de las que entonces podíamos imaginar. En cualquier caso, significa, y con esto voy a dar paso a las reflexiones de los ponentes, ¿significa esto el fin de las fronteras que conocíamos en el Oriente Próximo? ¿Significa el fin del pacto Sykes-Picot? No debemos olvidar cómo se generaron, cómo se crearon fronteras artificiales hace exactamente un siglo en esa parte del mundo. Recuerdo siempre una anécdota que nos contaban, veo a Georgina Higueras, que es otra de las grandes expertas en esta zona del mundo, que nos contaban de por qué Jordania tiene esa forma de porrón, ¿no? Y decían que era porque cuando se dibujó el mapa del Emirato de Transjordania, el ministro de Colonias del gobierno de su gloriosa majestad, Sir Winston Churchill, hipó, y entonces se le fue la pluma, y su secretario selló el mapa inmediatamente. Ya saben cómo son los británicos, que en cuanto que una cosa está sellada es inamovible, ¿no? Y entonces así se quedó, ¿no?, esa frontera. Bueno, todos sabemos que esas fronteras tenían un significado, un sentido, y estaban trazadas con un interés que no tenía nada que ver con el interés de las propias poblaciones de la región, sino con los intereses occidentales. Yo creo que esas reflexiones son importantes a la hora de enfrentarnos a un fenómeno que tiene características terroristas, sin ninguna duda, terribles, pero que va más allá del mero terrorismo. Dicho lo cual, no me enrollo yo más y voy a dar paso a los ponentes, que son los que tienen que plantearnos estas cuestiones. Vamos a empezar con Fernando Reinares, yo creo que no hace falta casi presentarlo, es de todos conocido, ¿no? Director del programa sobre terrorismo del Instituto Elcano, catedrático de Ciencia Política y Estudios de Seguridad en la Universidad Rey Juan Carlos, columnista habitual, analista habitual en grandes medios de comunicación, uno de los grandes expertos de este país en temas sobre terrorismo. Fernando, cuando quieras.
Muchas gracias, Fran. Muchas gracias a la Asociación de Periodistas Europeos por la amabilísima invitación para compartir hoy esta mesa con profesionales y académicos a quienes además admiro personalmente. Y voy a aprovechar el espacio de 15 minutos que tengo pues por seleccionar algunas cosas que puedan ser útiles a la hora de marcar la discusión posterior. Voy a centrarlo en dos asuntos. Básicamente, ¿cuál es el estado, el estadio, la fase, el periodo en la evolución del yihadismo global en el que nos encontramos en este momento? ¿Y qué implicaciones está teniendo para Europa Occidental, tanto en términos de movilización yihadista como de amenaza terrorista, en el bien entendido, como subrayaba Frank, que estamos ante un fenómeno que para nosotros constituye una amenaza de carácter terrorista, pero en otros ámbitos se expresa con una multiplicidad de expresiones de violencia que van desde las actuaciones que consideramos propiamente guerrilleras hasta las genuinamente terroristas, es decir, como una insurgencia yihadista en sentido más amplio. Bueno, en los últimos 3-4 años hemos entrado en el tercer periodo de la evolución del yihadismo global. Este tercer periodo se inicia con la muerte de Osama Bin Laden y las revueltas en algunos países del mundo árabe que han dado lugar a la situación actual. Y anteriormente tuvimos dos periodos. El primero, desde la fundación de Al-Qaeda, que es la matriz, el núcleo del actual yihadismo global, aunque hubiera habido experiencias de actividad yihadista previas en otras zonas, en Egipto, en Palestina, pero estamos ante el yihadismo global propiamente dicho, como estrategia, es decir, un yihadismo que ya ambicionaba desde sus orígenes como objetivo último la restauración de un imperio político islámico que conocemos como califato, que incluyera el conjunto de países con poblaciones mayoritariamente musulmanas y también incorporase a aquellos territorios que los extremistas consideran islámicos, entienden que nunca dejarán de serlo porque en algún momento de su historia posterior al siglo VIII han tenido dominio islámico. Ese primer periodo concluyó con los atentados del 11 de septiembre. Hubo episodios previos de extraordinaria importancia, como probablemente recordarán, los atentados en particular junto a las embajadas americanas en Kenia y Tanzania, aparte de otros incidentes previos en Yemen, en Arabia Saudí, en Somalia. Y lo característico es que hablar de yihadismo global o hablar de terrorismo, del terrorismo internacional relacionado con este yihadismo global hasta el 11 de septiembre era en la práctica hablar de Al-Qaeda. Aunque en la realidad Al-Qaeda no estaba sola. Desde el 23 de febrero de 1998 había suscrito un convenio al que dieron el nombre literal de Frente Islámico Mundial para Yihad contra Judíos y Cruzados, que llevó a media docena de grupos activos pues desde Argelia hasta Bangladesh o Pakistán a aliarse formalmente con Al-Qaeda. Y de hecho, operativos de estos pequeños grupos adicionales no serán infrecuentes en operaciones de Al-Qaeda ejecutadas posteriormente. El segundo periodo del yihadismo global se inicia con la transformación a que Al-Qaeda se ve obligada al perder su santuario en Afganistán, al perder el apoyo de los talibanes. Al-Qaeda, bueno, ese es un momento, por cierto, ese es un momento en el que muchos académicos, muchos periodistas, muchos, incluso miembros de los servicios de inteligencia, empezaron a diseminar una suerte de interpretación de la realidad que venía a decir algo así como: Al-Qaeda ya no existe como organización, el terrorismo, el yihadismo global es un fenómeno amorfo y la fuente de amenaza procede de individuos y células independientes, sin liderazgo, sin estructura, sin estrategia. Nada más lejos de realidad. Los atentados terroristas, en su inmensa mayoría, han sido perpetrados por organizaciones muy jerarquizadas, con división interna de funciones, variables en su magnitud, en su ámbito operativo, en sus capacidades, pero para empezar, Al-Qaeda tomó la decisión adaptativa que si no hubiera sido por su potencial organizativo no hubiera podido desarrollar, de descentralizarse, es decir, de no de desorganizarse, sino de crear ramas territoriales que tuvieran una capacidad relativamente autónoma. Algunas fueron más autónomas, como Al-Qaeda en Irak, otras menos, como Al-Qaeda en la península arábiga. Basta leer las cartas de Abu Tawad para ver cómo Osama Bin Laden estaba muy contento de cómo Al-Qaeda en la península arábiga en el año 2011 seguía las directrices de Al-Qaeda y muy descontento por cómo Al-Qaeda en Irak pues desobedecía de manera sistemática estas órdenes, ¿no? Iniciándose así la evolución de un conflicto dentro de la propia Al-Qaeda como estructura terrorista global que desembocará en la ruptura de abril del 2013. Pero Al-Qaeda, además de descentralizarse, con la creación de Al-Qaeda en la península arábiga, después Al-Qaeda en Irak más tarde Al-Qaeda en el Magreb Islámico. No siempre la dinámica de esta descentralización fue igual. Mientras que la primera partió de sus propios componentes, que habían quedado relativamente distanciados por los problemas de comunicación y el obligar a descansar el correo en portadores humanos. Los otros casos de descentralización, lo más reciente es, por ejemplo, la aparición de Al-Qaeda en el subcontinente indio, obedecía esa misma pauta, pero la lógica en otros casos fue buscar el actor yihadista más prominente en una zona con el cual establecer una alianza, una fusión, como ocurrió con el caso de Al-Qaeda en Irak o de Al-Qaeda en el Magreb Islámico. Pero también en este segundo periodo, Al-Qaeda estableció numerosas alianzas con múltiples grupos y organizaciones yihadistas en todo el mundo. Trabajó mucho su aparato de propaganda, tratando de movilizar jóvenes en países con poblaciones mayoritariamente musulmanas o entre musulmanes en sociedades occidentales. Y la amenaza terrorista para nuestras sociedades que emanó de todo ello, pues fue una amenaza que, en lugar de ser ya una amenaza procedente sobre todo de Al-Qaeda, pues una amenaza que se diversificó, incluso se hizo compuesta. El ejemplo más paradigmático de todo ello son los atentados del 11 de marzo, en los que confluyó lo que quedó de la célula de Al-Qaeda en España después de ser desmantelada en noviembre del año 2001, con su segundo, que en el momento de los atentados era el segundo de Abu Dada, que después fue el adjunto de Hamza Rabilla como jefe de operaciones externas de Al-Qaeda, con la incorporación de un componente introducido por el grupo islámico combatiente marroquí, después de haber perdido sus campos en Afganistán y tras una reunión que mantuvieron en Estambul en febrero del año 2002, y solo tardíamente, cuando ya estaba la célula constituida, es cuando se incorporaron inesperadamente este tercer elemento de individuos radicalizados a partir de una banda de delincuentes, después de que el chino Yamal Amirán viniera, volviera a España tras haber pasado un periodo en una prisión marroquí, en la que no quería saber nada más que de Mohamed Fisasi y no de cualquier otro clérigo, ni siquiera salafista, sino especialmente de los salafistas de orientación yihadista. Bueno, muere Osama Bin Laden, se inician las revueltas en el mundo árabe y de nuevo viene una segunda gran falacia que se instala en muchos medios de comunicación, en muchos ámbitos académicos y también en algunos ámbitos de los servicios de inteligencia. Esto es un gran golpe para Al-Qaeda. Este es el golpe definitivo para Al-Qaeda. Esta es la decadencia del terrorismo yihadista. Este es el declive fundamental. Y nada más lejos de la realidad. Lo único que Al-Qaeda estaba haciendo, y de nuevo lo hemos visto, lo vimos en su día y lo hemos vuelto a ver recientemente en las cartas de Utah, lo único que Al-Qaeda estaba haciendo es llevar a cabo una estrategia que tenía dos pilares fundamentales. Uno, no vamos a meternos con los islamistas, con los partidos y grupos islamistas, coaliciones islamistas. Vamos de momento a ser tolerantes respecto a ellos, incluso abiertamente a respaldarlos y esperar nuestra oportunidad, porque nuestra oportunidad va a estar ahí. Porque como Osama Bin Laden y Ayman al-Zawahiri sabían, pues ellos leían literatura occidental y no entendían, leían muchos libros de ciencia política y veían perfectamente que todos esos hallazgos de la ciencia política relativos a las condiciones sociales, económicas, políticas y culturales para la instauración y consolidación de las democracias no se daban en los regímenes del mundo árabe que estaban siendo afectados por estas revueltas, o en la mayoría de ellos. Y las oportunidades empezaron a surgir, y solo voy a mencionar dos. Una que casi la hemos olvidado, porque no es la primera vez que los yihadistas toman un territorio. La primera gran oportunidad vino como consecuencia de la desintegración del Estado libio, del trasvase de lealtades o del cambio de lealtades de una parte sustancial de los Tuareg que tenía adquiridos, digámoslo así, el régimen de Gaddafi, que se trasladaron a su zona tradicional en el norte de Mali y que favorecieron un proceso insurreccional que permitió a organizaciones yihadistas, en concreto Al-Qaeda del Magreb Islámico en Mujao y Ansar al-Din, hacerse con el control de la insurrección y durante un año el control también del norte de Mali y de ciudades tan pobladas como Gao Kidal o Tombuctú, ¿no? Zonas a las que desde que ellos estuvieron en el poder pues solo acudían aviones de Qatar, ¿no? Si no recuerdo mal, ¿no? Y que terminó con la intervención francesa en el mes de enero del año 2013. Y la segunda oportunidad, lógicamente, surgió en el momento en que la situación se empezó a complicar en Siria y la rama iraquí de Al-Qaeda en Siria llevaba tiempo preparándose para una insurgencia masiva en Irak. Llevaban tiempo preparándose, tiempo asaltando prisiones, tiempo acumulando municiones, tiempo acumulando medios de combate, tiempo acumulando dinero, para prepararse para una gran ofensiva contra el régimen de Irak. Pero surgió el conflicto en Siria y decidieron al mismo tiempo introducirse en Siria a través de una organización derivada, como es el Frente al-Nusra. Como saben todos ustedes, después Al-Qaeda Central reclamó el liderazgo, reclamó la subordinación del Frente al-Nusra directamente a Al-Qaeda Central, a lo que se negó el Estado Islámico. Aceptó al-Nusra, pero se negó el Estado Islámico de Irak, que es como se llamaba entonces. La respuesta fue, pues, si eso es así, y Al-Qaeda, como pasó, nos priva de la condición que hasta ahora hemos tenido desde el año 2004 de rama oficial de Al-Qaeda en Irak, pues damos por roto nuestro vínculo con Al-Qaeda Central y a partir de ahora nos vamos a llamar Estado Islámico de Irak y Levante, ISIS, ¿no? O Israel, ¿no? Y como saben todos ustedes, pues en junio del año 2014, se va a cumplir un año ahora, pues se hizo después de una gran ofensiva con aquella toma de Mosul, se extendieron de tal modo que entendieron se daban las condiciones mínimas para la proclamación del califato. Bueno, estamos pues en ese tercer periodo. El yihadismo global ha pasado de ser un fenómeno polimorfo a un fenómeno todavía más complejo, polimorfo y dividido, polimorfo y competitivo, internamente competitivo. Ahora tenemos dos matrices del yihadismo global que rivalizan una con otra por la hegemonía. Al-Qaeda por un lado, el Estado Islámico por otra. Y realmente están compitiendo por esa hegemonía. El Estado Islámico ha sido capaz de capturar aliados tradicionales de Al-Qaeda, como el grupo Abu Sayyaf, ha sido capaz de capturar nuevas organizaciones yihadistas emergentes en el norte de África, ha sido capaz de crear fracturas en el seno de las ramas territoriales de Al-Qaeda, y están los soldados de Califato en Siria, como una escisión de Al-Qaeda en el Magreb Islámico, o grupos de los talibanes en Afganistán o en Pakistán, que se han extendido de TTP o del Emirato Islámico de Afganistán para establecer sus propios grupos alineados con el Estado Islámico. Es decir, el centro de gravedad del yihadismo global ha pasado, sin dejar de existir el del sur de Asia, recuerdan cuando hablábamos tanto de AFPAC, a estar ahora localizado pues justamente al otro lado del Mediterráneo. Por cierto, a 100 kilómetros de la Unión Europea. He visto porque hace un par de semanas he estado en Chipre y el califato está pues a poco más de 100 kilómetros de la Unión Europea, en Siria y en Irak. Un muy breve apunte para decir que hay grandes diferencias entre Al-Qaeda y el Estado Islámico. No voy a entrar en todas ellas. Solamente quizá puntualizar una cosa. Al-Qaeda y el Estado Islámico comparten en los elementos básicos la ideología del salafismo yihadista, pero no tienen la misma ideología del salafismo yihadista. Ambas organizaciones comparten el objetivo último de restaurar el califato. Ambas. De hecho, miren, cuando Osama Bin Laden, apenas semanas antes de ser abatido en Abu Tabad, Osama Bin Laden estaba pensando en cambiar el nombre de Al-Qaeda. Y una de sus opciones era, la traducción sería, los que van a reconstituir el califato. da idea de esta comunión de objetivos últimos, ¿no? Y comparte, bueno, todo lo que ello implica. Ahora bien, la concepción del salafismo yihadista, que es decir, no es el salafismo tradicional, no es el salafismo tradicional wahhabí, no es el salafismo tradicional politizado egipcio, no es, o ahora lo vemos en otros lugares, sino el salafismo belicoso, es decir, el de quienes entienden yihad, de las dos acepciones coránicas o de los hadices, de los que entienden yihad en su acepción exclusivamente belicosa. No nos andemos por las ramas, ¿eh? Solo entienden esa, no como una lucha personal por vivir una vida acomodada a los cánones establecidos en el Corán, sino como una lucha violenta por hacer avanzar el Islam. Y en esa medida entienden que yihad es un imperativo religioso hasta el punto de convertirlo en la práctica, en el sexto pilar del Islam. Es decir, un musulmán puede seguir los cinco pilares del Islam, pero si se niega a aprobar yihad o a contribuir a yihad con su cuerpo o con su palabra o con su bolsillo, entonces le aplican la doctrina takfir de usted no es musulmán, que equivale a decir usted es hereje y apóstata, que equivale a ser reo de muerte. Bueno, pues Al-Qaeda ha hecho compatible el salafismo yihadista con la teoría tradicional de la insurgencia armada occidental, ¿no? No es por casualidad que en Afganistán, en los campos de entrenamiento, se encontraron textos en árabe que eran traducciones de libros sobre la teoría de la provocación terrorista anarquista del siglo XIX e inicios del XX en Europa. Entonces hacen estos cálculos de, bueno, tenemos que aguijonear al gran actor occidental para que venga a nosotros, y más recientemente habían dicho, bueno, en realidad esto de que vengan a nosotros no funciona, porque les matamos miles de soldados, pero lo que a ellos realmente les afecta es un gran atentado con miles de víctimas en su territorio, ¿no? Esta era el último reframing de la estrategia operativa de Al-Qaeda. Pero el Estado Islámico no está en eso. El Estado Islámico tiene la ideología del salafismo yihadista, pero han decidido que su estrategia debe responder a la profecía de Mahoma. Y que, en ese sentido, adoptan una orientación profética y apocalíptica. Su revista de referencia, David, lo dice todo, ¿no? Es el lugar de Oriente Medio donde tendrá lugar la batalla final entre el Islam y la cristiandad, ¿no? Donde Jesús ayudará a los musulmanes haciéndose presente y diciendo que los cristianos estaban equivocados, ¿no? Desde donde se profetizó que se tomaría Roma, que entonces se devolvía al Imperio Romano Bizantino, pero que ellos han dejado de claro en la Biblia número 4 que hablar de tomar Roma hoy significa, sí, los cristianos de Oriente y su expansión hacia Occidente. O sea, han actualizado mínimamente, ¿eh? Porque son muy refractarios a ir más allá de lo que el texto dice. Bueno, pues por tanto hay una coincidencia que en fines, pero no en estrategia, tampoco en tácticas, el Estado Islámico utiliza como su manual de táctica, en el que aparecen todos los tipos de violencia permisibles y su justificación religiosa, un texto que se llama Gestión del salvajismo, que fue elaborado en el año 2014, que, por ejemplo, entre otras cosas, estipula cuál es el tratamiento debido a alguien que trate de oponerse a la expansión, a la consolidación del califato y a la expansión del califato en atención a lo que ocurrió con el segundo de los califas, Abu Bakr. Es interesante que al-Baghdadi ha tomado el nombre del segundo de los califas, ¿no? Que por ejemplo, pues Abu Bakr dice en este libro, se explica con referencias a textos del Corán que lo justificarían a ojos de los yihadistas en clave religiosa, pues explica que si alguien se opone a la extensión del califato y a la consolidación del califato, puede el califa ordenar que sea quemado vivo, como ocurrió con el piloto jordano, que no es que lanzara fuego y fuera a fuego abatido, sino que es que estaba oponiéndose a la consolidación y expansión del califato. Bueno, se habla mucho de rivalidad entre Al-Qaeda y el Estado Islámico. En estos momentos la rivalidad ya no es tanto de sangre, es muy doctrinal. Y ojo, porque hemos visto varios episodios que son interesantes, ¿no? Hemos visto cómo elementos alineados con Al-Qaeda, con Al-Qaeda en la península árabe en este caso, y elementos del Estado Islámico, se conciertan, se coordinan para llevar a cabo unos atentados en París, dando por descontado que esa rivalidad pues no permea al suelo, ¿no? Que no la dan como un acervo del yihadismo actual. Y hemos visto cómo Al-Qaeda y el Estado Islámico han cooperado para tomar Yarmouk, el campo de refugiados palestinos, que casi es un barrio de Damasco. Y en la actualidad, Al-Qaeda y el Estado Islámico están cooperando en Líbano. De manera que hay que tener muy en cuenta la posibilidad de que el escenario futuro sea un escenario, que probablemente además se resuelva en el norte de África en este sentido, un escenario de cooperación en línea con una posible futura unificación. Bueno, mientras tanto, el Estado Islámico está ganando a Al-Qaeda la batalla de la movilización de recursos humanos y materiales. Dejo los recursos materiales, si quieren entramos en ello después, si mis colegas de la mesa no lo hacen. Pero me voy a referir, bueno, ustedes saben que el Estado Islámico tiene en este momento en torno a unos 30.000 individuos en armas, pero cuando se movilizan ad hoc para determinadas cosas, en virtud de los acuerdos tribales y de las alianzas locales, pueden movilizar más de 100.000 individuos con armas. Y una parte sustancial, dos terceras partes de los individuos que están permanentemente alzados en armas en Siria e Irak son de procedencia extranjera, más de 20.000. Y de esos, una parte sustancial, que a inicios de este año era de 4.000, pero probablemente ya excede los 5.000, procede de Europa Occidental. Bueno, pues aquí con esto casi querría concluir, porque, miren, la idea, para retomar una idea que ha salido traída a colación esta mañana, la movilización yihadista no está afectando por igual a todos los países de la Unión Europea, a todos los países de Europa Occidental. España está entre los menos afectados. Italia está entre los menos afectados. Portugal está entre los menos afectados. Grecia está entre los menos afectados. Los dos países de la Unión Europea que tienen mayor proporción de población musulmana respecto de total de la población están entre los menos afectados. Me refiero a Bulgaria y a Chipre. Están entre los menos afectados. Luego, esa no es la cuestión. ¿Qué países están más afectados? Pues miren, los países que están más afectados son Francia, Bélgica, Reino Unido, Alemania, Países Bajos, Dinamarca, Suecia, Finlandia. Pues me parece que me deja uno. ¿Qué tienen en común? Son los países europeos donde la inmensa mayoría de la población musulmana está compuesta por segundas o terceras generaciones. Mientras que en Italia, España, Grecia, la mayor parte de la población todavía, la gran mayoría de la población, son primeras generaciones. En su caso, son segundas generaciones. El caso español, a pesar de ser de los menos afectados, subraya esto. Porque en España, fíjense, desde el año 2013, que fue la primera operación antiterrorista, si no me equivoco, relacionada con Siria e Irak, se han detenido ya en torno a un centenar de personas. La mayoría de estas personas residía o había nacido en las únicas dos ciudades españolas con gran proporción de la población musulmana donde la mayoría son segundas generaciones. ¿Qué está ocurriendo con estas segundas generaciones en Europa en general y que no estamos sabiendo contrarrestar? Estamos ante individuos situados en lo que históricamente conocemos como diáspora. Es decir, individuos que cuando se encuentran en esta situación, en un periodo fundamental de sus vidas que va entre la niñez y la edad adulta, pues cuando más acuciante es la necesidad de afirmar una identidad, de saber qué soy yo y a qué pertenezco, dónde estoy, pues se encuentran que ni pertenecen a la sociedad, a la cultura de la que proceden sus padres, ni se sienten miembros de la sociedad, a la cultura donde han nacido o donde han crecido. ni son de la nación francesa, ni son de la nación argelina, ni son de la nación británica, ni son de la nación pakistaní. Y esta gente, bajo, no entraré en ello para no extenderme más, bajo determinadas circunstancias personales, bajo determinadas inclinaciones personales que tienen que ver con personalidad, con la ausencia de entornos en los que este individuo esté anclado, que tienen que ver con elementos situacionales, ¿no? Un elemento puede estar, una persona puede estar en crisis de identidad, pero tener cerca un grupo de Boy Scouts que lo integra y resuelve esa crisis de identidad. Pero si lo que tiene cerca es un agente de radicalización, pues es posible que sea particularmente vulnerable al mensaje que transmiten Al-Qaeda y el Estado Islámico de que en realidad usted pertenece a la nación del Islam. Y claro, estos individuos, cuando ustedes hablan con ellos, dicen, bueno, pero ¿quién es hoy el portador privilegiado de la nación del Islam? Pues no le dicen un país concreto, no le dicen Pakistán o Arabia Saudí, o ni le hablan de la Organización para la Conferencia Islámica, ni le hablan de la Liga Árabe. Le hablan de Al-Qaeda y del Estado Islámico. Con el añadido de que al Estado Islámico le atribuyen un éxito y unas perspectivas de éxito que ahora ya le niegan a Al-Qaeda. Y eso está haciendo que ayudarnos a entender mejor por qué. Miren, nosotros estamos en España y asociar el terrorismo a la exclusión, a la marginación, a la pobreza, es algo que los españoles deberíamos ser los últimos del mundo en aceptar por dado. Porque nosotros hemos visto terroristas de clase media provenientes de las regiones más desarrolladas de España y en situación favorable de una frontera económica, ¿no? Bueno, yo soy de La Rioja, o sea que lo he podido constatar desde muy pequeño, ¿no? ¿Yihadistas que han ido a Siria? Sí, si vienen de Francia, no es infrecuente que sean procedentes de las banlieues y que tengan un nivel de escolarización bajo. Pero si vienen del Reino Unido, tampoco es infrecuente, porque el 80% tienen estudios universitarios y que vengan de estratos de clase media, que sean incluso médicos. En España, esta movilización yihadista, y concluyo con esto, relacionada con Siria e Irak, ha traído la gran transformación del yihadismo en España. La gran transformación del yihadismo. ¿Por qué? Miren, entre 1995, que se detuvo al primer yihadista en Barcelona, era miembro del GIA, cuando el GIA estaba estrechamente asociado con Al-Qaeda. De hecho, la revista del GIA la dirigía un miembro de Al-Qaeda que tenía nacionalidad española, de origen sirio, Abu Musab al-Suri, que intentando que el GIA se reorientara, bueno, hacia lo que fue luego el GSPC. Desde 1995 hasta el año 2012, solamente el 11% de los detenidos en España y condenados por actividades relacionadas con el terrorismo yihadista tenían nacionalidad española. Y solamente el 7% había nacido en España. Desde el año 2013, más del 50% de los detenidos en España por actividades relacionadas con el terrorismo yihadista tienen nacionalidad española. Y la mitad han nacido en España, y de ellos el 80%, y casi a partes iguales, no como a veces se dice en un sitio más que en otro, en Ceuta y Melilla. El resto en Barcelona y en menor medida en Madrid. Y otra transformación, otras dos transformaciones importantes, concluyo con ello ya, que ha traído esta movilización yihadista relacionada con Siria e Irak, sin precedentes en Europa y en el mundo. En fin, ninguna de las anteriores, ni Irak 2004-2008 tuvo el mismo impacto, ni Bosnia, ni Chechenia, ni Afganistán después del 11S, ninguna de ellas tuvo el mismo impacto. Otra de las transformaciones ha sido que, mientras que entre los detenidos y condenados de 1995 al año 2012 solo había dos conversos, ahora tenemos un porcentaje del 15% de conversos, que sigue pautas semejantes a lo que estamos viendo en otros países. A menudo individuos que han generado mucha frustración en su ambiente familiar y que por tanto quieren romper con la religión dominante en su familia, a menudo catolicismo, y romper con todo su entorno social en ese sentido, o individuos que han pasado con anterioridad por algún otro tipo de subcultura radical de extrema derecha o de extrema izquierda, y que o antisistema, porque ven al Estado Islámico como el verdadero movimiento antisistema. ¿O dónde se han quedado las, recuerdan, las movilizaciones antiglobalización, antisistema, aquellas de Génova? ¿No estarán canalizándose en una medida nada desdeñable hacia aquí? Y por último, de 1995 al año 2012 no hubo una sola mujer en España condenada por actividades relacionadas con el terrorismo yihadista. Es cierto que si la legislación de ahora hubiera existido entonces, habría habido algunas. Del mismo modo que si la legislación que tenemos ahora hubiera existido en 2001, no hubiéramos tenido el 11M. Porque buena parte de los delitos que tenemos ahora correspondían a actividades de individuos como Jamal Sugam, el tunecino, Saïd Berrag, Mustafa Maimouni, Driss Chelli, etcétera, etcétera, ¿no? El hecho de que tengamos ahora un 13% de mujeres, y entre las que se han ido en torno al 10, esto significa que es, por otra parte, una proporción bastante semejante a otros países europeos, en algunos algo más, en otros menos, pero obedece al hecho, obedece al hecho fundamental de que esta movilización yihadista es algo diferente a las que hemos conocido con anterioridad en el siguiente sentido. El Estado Islámico está haciendo una oferta diferenciada de Al-Qaeda. Al-Qaeda, en su estrategia de captación, hacía una oferta que consistía básicamente en venga usted a incorporarse a una organización clandestina que con el tiempo, esto claro, no lo decían así, pero que con el tiempo las está pasando cada vez más canutas en el Hindu Kush o en el Sahel, quizá en menos medida en algunas zonas de Yemen, pero el Estado Islámico está diciendo, oiga, nosotros no le invitamos a que venga a ser miembro del Estado Islámico, ni a que coja las armas. Venga a colonizar el califato, venga a repoblar el califato, venga a ejercer como médico en nuestros hospitales, porque a nosotros no nos gusta que los doctores varones traten a las mujeres. Venga a hacerse cargo de los niños a los que estamos adoctrinando para reproducir la yihad del futuro y consolidar el califato de manera intergeneracional. Vengan a este tipo de cosas, implíquense con nosotros en esto, pero se mantiene, por lo demás, el rol que Al-Qaeda atribuye a la mujer. Es apoyo y reproducción. Ese rol apenas ha cambiado, aunque haya algunos casos aislados, que son la excepción a la norma, de implicación armada. Y aunque haya muchas mujeres que allí vayan armadas a la compra o vayan armadas a llevar a los niños a los lugares donde los adoctrinan, etcétera, etcétera, pero van armadas, pero no significa que actúen como combatientes extranjeros. Muchas gracias.
Gracias, Fernando. Le toca el turno, el uso de la palabra a Pierre Conesa, que es profesor en la Universidad Sciences Po de París, de Ciencias Políticas, durante muchos años miembro del Gabinete de Defensa del Gobierno francés, también conocido experto en asuntos internacionales y de terrorismo. Cuando quieras, Pierre.
Muchas gracias. Hace muchos años que no voy a hablar español, es porque voy a hablar en inglés. Yo lo digo porque si no tiene la máquina, es posible que no entiende lo que voy a decir.
He pasado una gran parte de mi vida profesional en la defensa. El libro que escribí cuando lo dejé, el título es La fabricación del enemigo. La cuestión para mí es cómo una entidad social produce su propio enemigo y cómo decide. Quiero decir, lo que los americanos llamaban los estrategas, esta mezcla de think tanks, servicios oficiales, servicios de inteligencia, ministerios de asuntos exteriores, cómo están diseñando al enemigo. Y citaré un ejemplo que posiblemente sea el más interesante. ¿Ustedes recuerdan que el NCS se atacó las Torres Gemelas? 15 de los 19 terroristas venían de Arabia Saudí. En enero, George Bush explicó que esto era debido a Irán, Irak y norte de Corea. Esto es un ejemplo muy claro de la fabricación del enemigo. Me gustaría que sobre este tema, sobre el yihadismo, me gustaría volver a las raíces de las cuestiones que nos afectan. El origen de la financiación. Al principio hablaré de dos puntos. El primer punto es el origen. Al principio, el yihadismo salafista. En el segundo lugar, hablaré de los errores. El primer punto. Arabia Saudí y Qatar y muchos otros estados del Golfo son principalmente responsables de la expansión del el salafismo. El salafismo, yo diría que es una expresión abortada de wahhabismo, que es la interpretación más oscurantista del Corán. Y me gustaría que presten atención a lo que ha sido la diplomacia religiosa de Arabia Saudí después de 1973. Y cojo esta fecha porque tres días después de la crisis del petróleo, Arabia Saudí en tres días consiguió lo que tenía un año antes. Lo que quiere decir que Arabia Saudí principalmente y algunos otros estados han utilizado una parte muy importante de esta cantidad para distribuir esta concepción del Islam, cuyo nombre es el wahhabismo o, si queréis, el salafismo, etcétera. No quiero hacer diferencias entre ambos. Para que ustedes entiendan, el presupuesto de la diplomacia religiosa en Arabia Saudí gira en torno a entre 2 y 3 billones de dólares al año. Para que comparemos, en Rusia, en los buenos años, dedicaba 1 billón de euros, lo que quiere decir que Arabia Saudí ha dedicado muchísimo dinero a expandir su concepción del Islam y en la implementación de las madrazas, la educación, las bibliotecas, las becas escolares, etcétera. En 40 años creemos que Arabia Saudí ha financiado más de 1.500 mezquitas en todo el mundo. Y lo que es interesante para mí es que esa diplomacia estaba por todo el mundo, quiero decir, en Europa, por supuesto, en Asia también, en los estados subsaharianos, también en Rusia después del 1991, y por esto, cuando uno mira el mapa de hoy en día, parece que una amenaza global. La diferencia entre la situación caucasiana y de otros lugares, pero la extensión del salafismo es el resultado de esta diplomacia religiosa internacional de Arabia Saudí. También estaba implementando la Universidad del Islam, la bien conocida Universidad del Islam. Por ejemplo, en Arabia Saudí ha implementado un campus vía satélite en el Cairo, simplemente para competir. Lo que parece ser un competidor para los imanes saudíes. La ideología era la misma que en el wahhabismo. Me gustaría que recordaran que cuando Abdel Wahhab llegó a la Meca, destruyeron la simetría. Los acompañantes de los profetas estaban decidiendo destruir la tumba del profeta. Recuerdo lo que hacían los talibanes, lo que están haciendo hoy los estados islámicos, la misma ideología, pero es una alianza muy rica, es la principal diferencia. Y, por ejemplo, se estudia en Estados Unidos y en Inglaterra los libros, en los cursos que se han utilizado en algunas escuelas musulmanas financiadas por Arabia Saudí. Fue interesante, hubo un estudio muy interesante en Estados Unidos por Freedom House que muestra que algunos hombres de Estado dicen que los musulmanes no deben enfrentarse a los infieles, sino también combatir contra ellos y luchar contra ellos. Hablaremos más tarde también de los chiitas, de los chiíes y del salafismo en todo el mundo. El mismo estudio se ha realizado también en Inglaterra cuando el gobierno de Blair decidió, por ejemplo, que la comunidad islámica desarrollar sus propias escuelas y de repente el curso oficial no era lo mismo que las escuelas independientes del sistema británico de educación. Entonces, para hablar de, digamos, de cooperación entre la civilización, entre las grandes religiones, es un debate muy interesante, pero ¿cómo se puede discutir o debatir contra los saudis? Es un país en el que no se puede practicar su única religión. Incluso en las embajadas están protestando contra la bandera suiza porque es una cruz. Es una cruz blanca en el medio de la bandera. Entonces, luchan contra esto. En el 2014, en Saudi Arabia, se considera una protesta pacífica como terrorismo. Una apostasía es una blasfemia. Y está penalizado con la pena de muerte. Estas son las bases en las que, mirando hacia atrás, después del 73, vemos cómo se ha ido expandido la práctica del Islam por todo el mundo. ¿Cuáles han sido las fechas más importantes en esta evolución a la que nos enfrentamos ahora? En 1979 fue posiblemente una fecha muy clave para Arabia Saudí porque fue la revolución de Irán. Lo que quiere decir que los chiíes podían competir en su liderazgo con el mundo islámico, lo cual fue un shock bastante importante para los dirigentes saudíes. También fue el día de la invasión de Afganistán, así que Afganistán ha sido donde nació la definición del yihad, de la yihad y la definición de la tierra del Islam. Pero lo que parece muy importante y no hemos observado suficientemente en su momento es que los saudíes eran una alianza. En aquel momento surgieron los luchadores por la libertad a través de los saudíes y los servicios de inteligencia pakistaníes. Una de las condiciones que se impuso al gobierno de Chía en aquellos momentos era que las madrazas, el resultado de aquella situación, yo estaba en el servicio de inteligencia, yo me di cuenta de que el principal receptor de la ayuda internacional era Buldir al-Matiar, Sayyaf, toda esa gente que son realmente democráticos, demócratas, critican lo que los talibanes, etcétera. Y uno de los resultados de esta política fue la aparición de los talibanes. Nadie les vio venir. Durante la guerra civil en Afganistán, después del colapso de la Unión Soviética, en la guerra civil aparecieron los talibanes, que eran los estudiantes de religión, venían de estas madrazas saudíes y eran el puro producto de esta política.
Bin Laden, que también luchó contra las tropas soviéticas, analizó el fracaso de las tropas soviéticas como una victoria para los combatientes musulmanes. Eso es importante. Pensábamos que nosotros estábamos luchando contra la Unión Soviética por la libertad, pero no queríamos, decían ellos. No ganamos. Al-Qaeda, pensaban ellos. Bin Laden y los que le rodeaban pensaban que era la victoria de los luchadores musulmanes. Y eso es importante saberlo, porque normalmente no pensamos en cómo piensan nuestros enemigos. Creemos que los enemigos de nuestros enemigos son nuestros aliados, y no siempre es así. A lo mejor es otra cosa. El divorcio entre el gobierno saudí y el de Al-Qaeda fue en 1991, básicamente la guerra del Golfo, en el que saben que el gobierno de los saudíes ayudaba a las tropas occidentales a proteger su reino sin condiciones políticas. Bin Laden pensaban que quiera deber suyo el defender la Tierra Santa. El divorcio entre el gobierno de los saudíes y Al-Qaeda surgió en ese momento, pero puede uno pensar que la principal actividad terrorista de esas personas que regresan de Afganistán, que retornan después de la guerra del Golfo, de que haya ese divorcio entre los saudíes y los no son los países occidentales, sino Argelia. Es muy importante porque en Argelia no era cuestión de islamofobia, sino que fue más bien cuestión de la división en el Islam. Y una de las primeras cosas que hay que prestar atención es que los primeros enemigos de estos yihadistas no son los occidentales, sino lo que ellos llaman los hipócratas. No somos nosotros los hipócratas, porque nadie sobreviviría sino en el mundo. Los hipócratas son los musulmanes obligados. Son los que combaten básicamente contra el gobierno de Argelia y de Egipto, etcétera. Recuerden que en la crisis de Argelia, entre 1.000 y 2.000 personas fueron asesinadas. La GID practicaba el mismo programa que ahora. Mataban a mujeres jóvenes porque iban a la escuela, mataban a los imanes porque sus prácticas del Islam eran diferentes a las de ellos. ¿Cuál es el último punto de la evolución? Ahora es Daesh. Me gustaría llamarles la atención a tres aspectos importantes para entender la evolución del sistema. El primero, la proclamación del califato. Bin Laden, incluso en sus épocas más gloriosas, no decidió nunca proclamar el califato. Y esto creo que es una mejora conceptual del sistema, porque Bagdadi decidió restablecer un mito histórico de la historia del musulmán. El segundo punto es que se utilizaron los mismos métodos exactamente que en el Apocalipsis. ¿Recuerdan Jim Jones? ¿Recuerdan Jilba? Todos estos profetas que dicen que se está acabando el fin mundo, que llega el fin del mundo. Y los musulmanes utilizan la guerra de Siria para explicar que, al igual que demuestran los profetas, el Mesías volverá con David. David, por cierto, es el nombre de la revista oficial de Daesh, que es la ciudad a la que se supone que tiene que volver el Mesías. Se supone que es Jesús, curiosamente. Pero Jesús no era judío. Ah, sí, ¿no? En fin, eso es el aspecto de esta cuestión, que se reúnen para explicar el mundo de una forma nueva. El tercer aspecto, que para mí también es muy interesante relacionado con Daesh, es que se han transformado la ideología antiimperialista para defender a los musulmanes, y para ellos los musulmanes son las principales víctimas del mundo y de las acciones occidentales. Luego hablaré de Arabia Saudí. Me encanta ese país. Ojalá vayan ustedes ahí. Es como ir al Islam de Walt Disney. Todo es falso, pero es muy interesante. Segundo tema del que quiero hablar en mi conferencia. Un error que hemos cometido. En primer lugar, es el estándar de nuestra diplomacia de la Unión Europea. Cuando nos fijamos en la página web de los yihadistas, hay 2.000 islámicos que han sido asesinados en las calles de Gaza, no hemos hecho nada, cortan la cabeza a 4 personas europeas y mandamos al ejército. ¿Qué respondemos? Sí, es cierto. Tenemos una herramienta doble de medir, una vara de medir doble. Y hay muchos ejemplos que son la movilización de los yihadistas. Los palestinos están esperando desde hace 47 años a que llegue una situación política adecuada para ello. Llevan 2 generaciones esperando. Sabemos que Israel, por ejemplo, utiliza las minas militares para luchar en Gaza. ¿Y cuál es el resultado? Nada. Así que luego hablaré de los medios. La forma en que se trata desde el ejército el yihadismo. No voy a hablar de Bush, porque soy majo. la intervención en Afganistán, los militares estaban en contra. Fue una decisión política. Porque en un país democrático hay que hacer algo cuando tienes un atentado terrorista. Pasó lo mismo en Francia, pasó lo mismo en Inglaterra. Hay que hacer algo. Y si podemos, que sea acción militar. En Afganistán se dice una frase difícil de entender, que es para explicar por qué dedicamos más años que tropas soviéticas, 12 años en Afganistán, con los mismos ejércitos y con los mismos esfuerzos ejércitos para un mismo fracaso. La gente dice, nadie puede comprar un monedero afgano, pero lo puedes alquilar. Eso significa que cuanto más dinero tengas en Afganistán, mejor podrás crear un sistema central en Afganistán, y los que han estado allí sabrán lo que fue imposible, pero la reacción fue básicamente motivada por la opinión pública de América. Como europeos, nuestros errores fueron seguir a los Estados Unidos en esa guerra. Punto. Obama es el cuarto presidente norteamericano que decide una intervención militar en Irak. La opinión pública sobre Irak, ¿qué puede decir? ¿Pueden decir que ya está bien? Entenderemos que en la primera guerra clásica de George Bush en Irak había unas 3.000 soldados aproximadamente, pero más de 1.000 muertos iraquíes. Hay un gran desequilibrio, según los iraquíes. Sabemos que la intervención militar de los Estados Unidos querían ganar destruyendo las infraestructuras del país. Así que, cuando George Bush decidió poner fin a esa guerra, los iraquíes se habían quedado sin electricidad, sin gas, sin política, sin ejércitos, sin aire acondicionado. Pero qué suerte, tienen democracia, ¿no? Ellos es lo que opinan, que vivían mejor antes de la guerra. Por tanto, el follón que tienen en Irak ahora es culpa nuestra. Y el lío que tienen en Libia también es culpa de nosotros los franceses. Y me enorgullezco de ello, como francés que soy. Es un error que hemos cometido nosotros el utilizar medios militares para hacer una intervención y explicar que es un sistema de seguridad, en primer lugar, y en segundo lugar, que nadie puede luchar contra el terrorismo con medios militares. Cuando pones una bomba para cargarte a una sola persona, en realidad estás matando y estás generando 15 familias de terroristas para el futuro. La política militar de Israel contra la banda de Gaza es un fracaso, no han parado de salir terroristas de ahí, porque tienes que darte cuenta de que si te cargas a todo el mundo, no vas a poder acabar con el terrorismo. Cuando George Bush decidió intervenir en Afganistán, Al-Qaeda estaba solamente allí, en ese país. Pero ahora hay 4 filiales o franquicias de Al-Qaeda en la península arábica, en la península india, en Líbano. Menudo resultado, tan fantástico. Y algo muy importante para nosotros, que estamos hablando de seguridad, ¿no? Es que las intervenciones militares implementan una relación entre la guerra y el terrorismo. Y tenemos muchos ejemplos. En España han pagado las consecuencias de ello. Y en Inglaterra también. En Canadá. Michael DeVos quería ir a Siria. Le detuvieron y decidió hacer ahí precisamente el atentado terrorista en Canadá. Mi colega del Bolajó, en Londres, decidió matar a una serie de soldados británicos para defender a los musulmanes que se suponía que estaban asesinando en Irak. Por tanto, nuestra diplomacia está produciendo terrorismo, pero en nuestro propio país. Tercer cuestión, el error político a la hora de evaluar la situación y la auténtica amenaza, la auténtica naturaleza de la amenaza. No hace falta que les recuerde ejemplos de errores estratégicos que hemos cometido en el pasado. Mandela, le llamaron. La señora Thatcher le llamó terrorista a Mandela. Nasser le llamaron comunista, etcétera, etcétera. Por favor, prestemos atención al caso del salafismo. Cuando los de los regímenes democráticos queremos plantearnos un objetivo, hablamos de términos como terrorismo islamista, terrorismo internacional, etcétera, etcétera. Y es absurdo eso. Tendríamos que hablar del salafismo y del yihadismo, que es una forma de explicar a otros musulmanes que no vamos a atacar a todos los musulmanes en general. No, lo que queremos es luchar contra la interpretación del Islam más absurda y más restrictiva. De esta manera tendríamos más aliados en lugar de estigmatizar a todos los musulmanes como tales. Eso en primer lugar. En segundo lugar, si hablamos de las cifras, la guerra en el Magreb, en el Mashrek, en el Oriente Medio, en el Oriente Próximo, en Pakistán, están matando 10 veces más musulmanes que no musulmanes. Eso es importante. No tienen como objetivo los occidentales. Sé que hemos de garantizar la seguridad, pero sobre todo en lo que se están centrando es en combatir la lucha contra los chiitas. Eso es lo que utilizan los ataques terroristas contra las mezquitas, contra los peregrinos. Las actitudes más abyectas de terrorismo. Un ejemplo muy interesante que hay en Internet. Un señor de Daesh que estaba parando a los conductores de camión para saber si eran chiitas o suníes. Y les hacía una pregunta. ¿Cuántas veces van ustedes a hacer peregrinaciones? ¿Y a cuántos hacen la primera oración del día? ¿A qué hora? ¿Cuántas veces se agachan o lo que sea, no? 5 veces o 6 veces hacen los rezos, ¿no? Que es como practican los chiitas el Islam. E inmediatamente les malaban porque no eran suníes. ¿Cómo rezan? Tal como los chiitas, pues te mato. Hoy, si hay más de 7 países en los que la guerra básicamente es una guerra religiosa: Irak, Siria, Líbano, Yemen, Pakistán, Afganistán. Y se me ha olvidado la séptima, pero bueno, esto es muy importante. Esto es el aspecto más importante que sirve de información de fondo. La lucha del salafismo. ¿Qué podemos decir de Saudi Arabia? Arabia Saudí está movilizando en sus ejército del aire. Francia está movilizando el doble de aviones que Arabia Saudí para luchar contra Daesh. Arabia Saudí está movilizando las mismas cantidades de aviones que Países Bajos y Dinamarca unidos. Pero eso sí, utilizan el doble de aviones para luchar contra el Yemen. ¿Y quién está en Yemen? Contra el budismo del Yemen. ¿Por qué? Porque sus principales enemigos son, una vez más, los chiitas. Y, en segundo lugar, ¿por qué no están luchando contra el Daesh? Porque les da miedo que los saudíes se pongan en contra de ellos por luchar contra el Daesh. ¿Por qué? Porque tenemos algunas personas que percibirán que oprimimos a las mujeres y que apoyamos una religión en Arabia Saudí que corta las manos a los ladrones, etcétera, etcétera. Y no vamos a implantar ningún tipo de condición política a nuestra intervención. ¿Por qué insisto en esto? ¿Por qué? Esos musulmanes dispuestos a ir a Siria opinan que esto es una cruzada. Esto es una cruzada. Somos la parte más importante de la lucha contra Daesh. Por favor, tengan en cuenta la polisemia de este término. Aquí utilizamos la palabra cruzada y si lo hacemos aquí en el mundo occidental es que es una cruzada por algo bueno, ¿no? Para los musulmanes es para movilizarse contra la invasión cristiana. Si lo utilizamos en el yihadismo, es una cruzada contra los países occidentales. Es una disciplina personal para mejorar. Y si sigues utilizando el término yihadista, es exactamente cuando los de Daesh utilizan el término cruzada Nosotros dicen que somos cruzados. No somos cruzados, pero nos califican de cruzados. Si se trata realmente de una guerra religiosa entre los chiitas y los suníes, pues no somos quienes, como si fuese una película de Hollywood, para decir, venga, que haya paz, paz, amor. No, somos los invasores, nos consideran eso. Y podemos explicar a la opinión pública que estamos cumpliendo un deber de buenos ciudadanos para resolver los problemas, pero no es cierto. De hecho, sabrán todos que Daesh probablemente ha mejorado su posición porque, una vez más, nosotros nunca hemos ganado una guerra simplemente utilizando ataques con bombas y con aviones. Sabemos que llegará un momento en que nos tendremos que obligar a utilizar tropas de tierra. Y cuando decidamos mandar tropas de tierra, ¿creen que los de Arabia Saudí van a enviar tropas de tierra también para luchar contra los saudíes? No. Para luchar contra... No. Están construyendo un muro enorme, más grande todavía que el de los israelitas, para proteger su reino contra los refugiados. Es el único país que ha invertido dinero que no tiene ningún campo de refugiados. Nosotros estamos recibiendo a gente de Siria y de Irak, pero no pueden ir ahí. Y con esto quiero pasar al último punto, que es hacer autocrítica. He visto la película American Sniper, que es el francotirador americano, es una propaganda. En Internet tenemos esta misma película con que se llama Yuba, que es el francotirador iraquí, que es exactamente lo mismo. Es gente que dispara a gran distancia. ¿Y cuál es de estas dos películas más propagandista? Pues no lo sé, son iguales realmente. Cuando Hollywood hace una película como francotirador americano, lo que hacen es que salen terroristas deseando irse a Siria porque piensan que son tontos. Nos quieren vender la idea de que los americanos son fantásticos. Son películas propagandistas que contribuyen a sacar terroristas enemigos. Y por último, George Bush juega al golf todos los fines de semana.
Muchas gracias, Pierre. Luego entraremos en detalles de lo que has relatado. Vamos ahora con la tercera persona en esta mesa, con Dolores Delgado, fiscal coordinadora contra el terrorismo yihadista en la Audiencia Nacional. Y bueno, pues tienes, al igual que los compañeros de mesa, 15 minutos, que se han ido a media hora, 40 minutos cada uno de ellos.
Bueno, muchísimas gracias a la Asociación de Periodistas Europeos, gracias Frank, gracias a mis predecesores en el uso de la palabra. Han sido muy interesantes las exposiciones y no sé si me iré a 40 minutos, seguramente no, porque yo voy a bajar a otro terreno, voy a bajar al terreno de los operadores jurídicos de una investigadora que llevo trabajando con este fenómeno desde el año 2007. Y si yo os cuento, por ejemplo, nombres como Dátil, Nova, Tigri, Chacal, Génesis, Camaleón, Cesto, Haber, Gala, Quibera o Caronte, son todo investigaciones que hemos ido desarrollando a lo largo de estos años, cada una con sus particularidades y con sus peculiaridades. Diferentes porque, como decía Fernando, esto es un terrorismo mutante y estamos en un momento diferente. Pero es verdad, y os lo puedo decir habida cuenta de que he intentado a lo largo de todos estos años participar en la mayoría de los interrogatorios en sede judicial de los detenidos, Después, en algunos casos, hemos llegado a juicio oral, en algunos casos ha habido condenas, en otros casos ha habido absoluciones. Pero sí es verdad que ha habido una serie de expresiones comunes en los detenidos sometidos a la justicia. Se habla de opresión, se habla de persecución, se habla de diferencias con los occidentales o con los infieles, se habla de falta de respeto a su propia identidad, en este caso identificada con la religión. Incluso en los últimos tiempos estamos viendo una expresión de injusticia. Y esto desde Operación Dátil, referida en su momento a los sirios que volvían de Afganistán de haberse enfrentado a los soviéticos y llegaban a Europa y aquí establecieron sus células y después de estas células pues fueron increciendo en esta violencia. Pero no me voy a remontar tan allá y vamos a hablar de lo que está pasando ahora mismo, de cómo son las investigaciones, de cuáles son las dificultades, cuáles son las posibles causas o no. Ha hecho algo de referencia Fernando a cómo estamos ahora mismo. También Pierre nos ha ilustrado muchísimo con un aspecto más exterior o más internacional del tema. Dos aspectos fundamentales, esenciales, que han dado un giro radical a las investigaciones. Ha sido Internet, de una parte, pero no Internet que ya se venía utilizando desde los albores del siglo XXI y se utilizaba como la yihad con la palabra o a través de la palabra, con las productoras mediáticas de las organizaciones terroristas, no, sino las aplicaciones de telefonía móvil. Ha sido determinante. Los teléfonos móviles, que en algunos casos, en algunas de las operaciones, estamos encontrando a operativos yihadistas que tienen 4, 5, 6 teléfonos móviles en casas que, os voy a decir, yo he participado directamente en registros, por ejemplo, en Melilla, por la noche, y es sorprendente, casas muy humildes de la Cañada Real, por ejemplo, donde alguien tenía 7 teléfonos móviles. 7 teléfonos móviles con Twitter, con Facebook, con todo tipo de aplicaciones de redes sociales, que a través de las que se interactúa, se recibe información, pero ojo, se lanza muchísima, muchísima información. Decía que este es un factor absolutamente determinante. Es rápido, es eficaz, llega a todas partes y sobre todo a un perfil que quizá es pues lo más preocupante, muy joven. Muy, muy joven. No solamente estamos hablando de personas que ya tienen 18, 19 años, sino menores. Y además que forma parte de una cultura social que si la mezclamos con una cultura violenta y si nos unimos a una ideología patógena muy permeable en determinadas edades, nos encontramos con un muy serio problema. Y el segundo factor esencial ha sido la irrupción del Estado Islámico. El Estado Islámico ha calado de una manera extraordinaria, no porque explique algo que Al-Qaeda no explica, no, es porque se está lanzando un mensaje de victoria, clarísima victoria, victoria territorial, victoria social, provocación a Occidente. Nos afecta mucho lo que vemos del Estado Islámico en Occidente. Y esto es un triunfo. Es un triunfo. Lo que a nosotros nos parece una barbaridad circula en estas aplicaciones, por ejemplo, de Facebook, como con una rapidez casi eléctrica, muy deprisa. Y ven, por ejemplo, el vídeo al que ha hecho referencia Fernando y el otro en el que estaban todos en jaulas, vestidos de naranja y que estaban pidiendo perdón al entrevistador del Estado Islámico y después procedían a quemarles vivos. Bueno, pues este es un vídeo que reiteradamente se pasa y se ve a través de Facebook, pero con uno, y además con unos comentarios que acompañan al visionado de estas producciones, por llamarlas de alguna manera, que os sorprendería cómo es posible que alguien asuma esto. O, por ejemplo, uno de los vídeos, quizá el más visto con diferencia, es el vídeo en el que hay una serie de prisioneros arrodillados con la cabeza hacia abajo, hay un chiquillo detrás de no más de 7-8 años con un tipo al lado, un mujahidín que va completamente con la cara tapada, y el niño casi a la voz de va pegando tiros y va ejecutando, porque además lo llaman como una ejecución, a los prisioneros que están de rodillas. ¿Cómo es posible que esto se justifique? ¿Cómo llegamos a que alguien tenga eso en su teléfono, no solamente lo vea, no solamente se nutra, no solamente se vea y se satisfaga de ello, sino que lo transmite? Y además pone algo que es terrible, el te gusta en el Facebook, me gusta, y aparecen muchísimos así. ¿Cómo es posible? Porque ha habido un mensaje previamente lanzado a gente, como decía antes, muy permeable a través de las productoras mediáticas. Las productoras mediáticas del Estado Islámico son fantásticas. Tienen, y digo productoras en plural, porque hay cientos de miles de operativos en todo el mundo, que están sistemáticamente trabajando en toda la información que viene del Estado Islámico. Cualquier victoria del Estado Islámico, cualquier acción del Estado Islámico, cualquier acto del Estado Islámico, como las barbaridades contra los tesoros arqueológicos, se venden y se cuentan como un éxito. Y nosotros tampoco podemos hacer nada, porque no hay forma de contrarrestar este tipo de información a través de las aplicaciones. Por esto, este es un terrorismo muy tecnológico, porque además la gente que está dentro es gente entregada en cuerpo y alma a trabajar para y por esa publicidad y esa propaganda. Pero además es express. Es un terrorismo y quizá ahí está en gran medida el peligro o el riesgo. Es muy rápido. Lo estamos viendo. Ha hecho un recorrido, Fernando, de cómo ha ido evolucionando esto. Y yo lo iba pensando en las operaciones. Operaciones en las que había hombres hechos y derechos con una ideología y que conocían la religión y buscaban la explicación en tal versículo del Corán y en tal sabio. Y había como una sedimentación ideológica muy importante. Y entonces esta gente, bueno, pues tenían, cuando se les hacían los registros en las casas, tenían sus libros, sus CDs, boom, y entre ellos las reuniones, y se explicaban y tal. Bueno, pues ahora no hay nada de eso. Ahora no hay nada de eso. Apenas en 2-3 meses, muchachas o muchachos, chavales, que pueden ser nuestros hijos y gente, o chavales que están por aquí, van recibiendo una llamada a través de estas aplicaciones. Os voy a contar muy rápidamente cuál es el proceso para que os hagáis una idea de que en un par de meses tenemos a alguien dispuesto a irse a una zona de conflicto, y después te contaré algo de las mujeres, para matar, o sea, así de claro. A través de las redes sociales alguien siente curiosidad y empieza a pinchar en la parte pública, pues eso, de vídeos, de propuestas del Estado Islámico, de interpretaciones que justifican la violencia, gente que se siente descontenta, no integrada, que tiene fracasos en la familia, que viven en poblaciones que se sienten de alguna manera marginados y gueto, y es así, porque se sienten de alguna manera así. Las muchachas que dicen, oye, es que se meten conmigo porque llevo niqab, me están presionando, tal, y entonces entran así. Cuando han entrado en esa parte pública, hay gente, son muchos ojos, un ejército invisible de ojos que controlan las redes sociales en su parte pública, que atrapan y te empiezan a tentar. Y te dicen, yo tengo las respuestas, tenemos las respuestas de nuestros sabios, podemos ayudarte en tus preguntas, tus inquietudes van a ser satisfechas. Y entonces se los llevan a una parte más privada, más privada dentro de la red. Ya estamos hablando de grupos de WhatsApp, Telegram, bueno, vosotros sabéis, o incluso, bueno, pues zonas privadas de Facebook, etcétera, etcétera. Y ahí se les asignan una especie de tutores ideológicos que intentan, no digo que borrar cosas, porque no llegan a borrar, pero sí aplicar todo tipo de conocimientos y técnicas para decir lo tuyo. ¿Tienes solución? Les hablan, hay justificación para todo. La yihad, como yihad violenta, como yihad de lucha y sangrienta, es un deber, efectivamente, es el sexto pilar del Islam. Hay que hacerlo, hay que conseguirlo y hay que estar ahí. Y en apenas 2 meses, a través de una terapia además que es colectiva, porque los grupos de WhatsApp, por ejemplo, el de las muchachas, suelen estar 25, 30 chicas, que en muchos casos hay, son hombres infiltrados, pero que manipulan el tema, van, entre 25 y 30, van asumiendo con esta terapia colectiva que, por ejemplo, chicas que están aquí sienten el machismo de sus casas, porque lo tienen. No les importa el machismo en Siria, porque además en Siria van a tener a un tipo fuerte, joven, luchador, auténtico musulmán, un mujahidín, que va a cuidar de ellas, las va a respetar, cosa que aquí no pasa. No, sí, es un poco esa la historia. Cosa que aquí no, y además van a tener un papel relevante dentro del Estado Islámico. ¿Y lo piensan así? Bien. Y ese es su paraíso. El de los chicos es otro, que lo conocéis perfectamente, pero el de las muchachas, el paraíso es que las respeten allá donde vayan. Y además, van a cobrar dinero. Van a cobrar dinero. Y además, se les da a elegir. Tenemos ya testimonios de mujeres desplazadas que están en Siria, que están mandando de alguna manera información interceptada hacia acá, que efectivamente tienen opción de participar en acciones de no entran en enfrentamiento directo cuerpo a cuerpo, sino como francotiradoras, aparte de la logística, aparte de cuidar niños, aparte de cocinar, aparte de todo eso, y también en operaciones de martirio, asumidas y con una actividad importante, lo cual, bueno, pues les da una relevancia y lo estamos viendo y además el atraer a las mujeres occidentales vuelve a ser otra vez una provocación a Occidente, porque se llevan a sus mujeres también para repoblar y también para tener hijos. Es lo que estamos viendo, por ejemplo, con Boko Haram en Nigeria. Con Boko Haram en Nigeria tienen territorio, y como en el territorio y en el camino van matando todo lo que pillan, los de Boko Haram se llevan a mujeres, y mujeres para procrear, mujeres que están sistemáticamente siendo violadas, pero están teniendo criaturas, y las tienen así secuestradas. ¿Por qué? Porque hay que repoblar ese estado que están conquistando, que es el califato, y donde realmente van a ser todos felices, excepto estas muchachas cristianas a las que tienen sometidas. Pero bueno, quiero decir, el mensaje a través de estas aplicaciones de telefonía, el Estado Islámico con lo que está lanzando, la contribución de todos los operativos, no solamente los que se van a zona de conflicto, sino también los que, estando aquí, quieren hacer algo. ¿Y cómo haces la yihad aquí? ¿Cómo la haces? Pues a través de Internet. Y escribes y cuentas y con la palabra, y además está todo justificado. Hay mensajes absolutamente para todo. Problemas que tenemos nosotros como investigadores. Uno, normativa penal. Ahora el día 1 de julio de este año 2015 entra en vigor la reforma del Código Penal que se hizo en este acuerdo que llegaron Partido Popular y Partido Socialista sobre la lucha contra el terrorismo yihadista. Llegaron a un acuerdo y bueno, ahí está la reforma del Código Penal. Introducen más o menos cambian algunas cosas y tal, pero bueno, introducen un artículo de mucho contenido, porque habla del adoctrinamiento pasivo y el adoctrinamiento activo y la gente que se quiere ir a zona de conflicto, y específicamente se regula. Bien, no vamos a estar en contra de nada que mejore la situación, pero el problema de prueba, y esta es la segunda parte que quería comentaros un poco que tenemos, el problema de prueba sigue existiendo, porque tenemos que acreditar la finalidad, porque tenemos que acreditar que pretenden irse a zona de conflicto, que se están adoctrinando porque quieren cometer atentados o porque están de acuerdo con estos atentados. Esto nos va a llevar con una cantidad de recursos humanos y materiales brutales, porque estamos todo el día monitorizando Internet y la red y las redes sociales. Bien, pero tenemos un problema de técnicas de investigación, porque todo lo que yo estoy contando aquí es, bueno, pues es verdad, a través de interceptaciones telefónicas, a través de monitorización de Internet, pero estamos empezando a tener también agentes encubiertos, en algunos casos físicos y en otros casos virtuales. Y, por ejemplo, los agentes encubiertos virtuales no tienen una normativa procesal específica que ampare o regule su actuación. ¿Y qué ocurre con eso? Que le damos inseguridad al agente encubierto virtual, le damos inseguridad a la investigación y no le damos garantías suficientes a los propios investigados. Y no se nos olvide que cuando hablamos muchas veces de ese equilibrio entre seguridad y libertad, se nos puede volver en contra en no dar las libertades suficientes o no respetar la libertad, porque si empezamos a detener gente y luego no se les condena y luego se les pone en libertad, se considera una parte más de esa represión y de esa opresión a la que es sometido el pueblo musulmán. Entonces tenemos que ser muy cautos a la hora de que nuestras investigaciones estén amparadas, controladas por la ley y por los tribunales y los órganos judiciales que nos digan lo que usted está haciendo es correcto, proporcionado y necesario para una investigación. Pero necesitamos una herramienta, que es la herramienta de la ley, donde se nos diga cuándo, cómo y de qué manera podemos hacer una serie de actuaciones, como por ejemplo, como decía, los agentes virtuales, los que están todo el día en Internet con otra identidad que no es la que es, que se meten en los chats, salen, entran, salas fantasmas, etcétera. Y hay un aspecto que ha sido un descubrimiento en las últimas investigaciones, y yo lo puedo contar porque no voy a descubrir ninguna investigación. Pero ha surgido con mucha, mucha fuerza una figura que es la del testigo protegido. Y me explico. Es cierto que el perfil de los nuevos operativos yihadistas está surgiendo de zonas muy específicas. Estoy hablando de España. No estoy de acuerdo con que nuestro peligro o riesgo sea menor o mayor. Estamos en un terrorismo global, no hay fronteras, la gente va y viene, se mueve con muchísima facilidad. Francia, Bélgica, Portugal o España, somos todo uno. Pero quiero decir, las investigaciones sí se centran en espacios específicos y concretos, por ejemplo, Ceuta, Melilla o la zona de la cuenca mediterránea. Bien. Y en comunidades relativamente pequeñas, donde todo el mundo se ve, donde todo el mundo se mira, donde todo el mundo se conoce, donde todo el mundo sabe que uno o que el otro se ha radicalizado, o donde te dicen la vecina tiene un hijo que se le ha ido a Siria. Y en Siria ha cometido un atentado suicida, el martirio, y nos acaban de llamar para decir que el muchacho ha muerto, y hasta a veces hasta sacan la foto del muchacho a través de las redes sociales. Y entonces hay gente que quiere hablar, hay gente que quiere contarlo, hay gente que tiene uno, miedo de que los suyos se vayan, que eso es importante, miedo a que los impliquen en investigaciones, que también lo es, y por otro lado también tienen miedo a convertirse en excluidos de una determinada sociedad, porque ahí dentro todo el mundo va a ser considerado un terrorista yihadista. Y entonces lo quieren contar. ¿Y qué les ofrecemos? Una ley, la 1994, del año 94, señores, pensada para las antiguas organizaciones dedicadas al tráfico de drogas, que venían aquí los colombianos, que el otro es letal, que se le tapaba, ya está. No, porque la gente no quiere esto, la gente vive en un espacio muy cerrado, muy pequeño, donde se está jugando su futuro, su integridad, su libertad, su seguridad, y no tenemos herramientas en ese sentido legales y económica, seguramente, para garantizar a todo este ejército de colaboradores con la Administración de Justicia para, precisamente, ayudar no solo en las investigaciones, sino también en la prevención de las investigaciones y también en la metodología de investigar, que es muy importante. Como muy importante, y sigo pasando porque no sé cómo voy de tiempo, como muy importante es la cooperación internacional. Decimos que es un terrorismo global, es un terrorismo global. Y es un terrorismo global porque nos preocupa todo. Veníamos en el camino con Georgina y veníamos comentando y hablando. Y yo le comentaba, con ETA nos sentíamos muy solos, sobre todo cuando ejercíamos la cooperación judicial y nos acudía, íbamos a Francia a una comisión rogatoria, y bueno, o a Bélgica, o al Reino Unido, o a Italia mismo, y bueno, tenías que explicar muchas cosas, explicar que nosotros tenemos un sistema democrático y que no es no es que le tengamos manía a los vascos y que esto es otra cosa. Bueno, y entonces en nuestras investigaciones para recabar pruebas nos costaba mucho. Ahora no. Ahora todos tenemos la misma conciencia de lo que tenemos delante. Todos somos conscientes de que nos necesitamos en la comprensión del fenómeno, nos necesitamos en contarnos técnicas de investigación, nos necesitamos en contarnos leyes, nos necesitamos en contarnos metodología y en darnos indicios. Yo ahora me voy de aquí después corriendo porque tengo una bilateral con los franceses, con los colegas antiterroristas franceses, y vamos a hablar de todo esto. Y hablar de todo esto significa contarnos cuántas investigaciones llevamos, cómo las estamos desarrollando, qué tipo de perfiles tienes tú, qué tipo de perfil tengo yo, qué redes están siguiendo, de dónde sacan las armas, de dónde vienen, de dónde van. Quiero decir, es muy importante esta cooperación porque es global este terrorismo. Y os decía que es express no solamente en la ideología, sino también es express en la capacidad de matar. Hace poco la información que nos viene de Siria es la siguiente. Una persona que llega, pasa por la frontera turca, es trasladada a una ciudad siria y ahí ya se le ofrecen, a esta mujer le eran mujer, 1.200 euros al mes. Ella venía para casarse con un tunecino que ya se encontraba en Siria y la oferta era pasar a un campamento de entrenamiento para estar 2 meses eligiendo, como si de un menú se tratase, qué tipo de acciones se podían realizar, incluso acciones de amputación de brazos. No quiero ser sanguinaria ni cosas por el estilo, pero bueno, qué tipo de, por ejemplo, cortar brazos para aquellos que no cumplan con la ley, por ejemplo, cómo colocarte el cinturón de explosivos, por ejemplo, cómo pasar desapercibido, por ejemplo, cómo obtener documentación falsa, por ejemplo, cómo ayudar a alguien que venga. Bueno, pues esta mujer además estaba convenciendo a su familia para que se fuera para allá, porque allí estaban y tenían unas expectativas laborales y económicas sufragadas por el Estado Islámico superiores a la que se encontraba en su casa. Y os diré que esta mujer era conversa. Con lo cual, lo tenemos absolutamente todo. Mujer, conversa, en paro, se va, se casa. Respecto, y con esto termino, respecto de algo que yo creo que hacemos mal en Europa y que se hace mal en el mundo, es la falta y ausencia de objetivos en nuestra cooperación política internacional. Dejamos pasar una oportunidad increíble con las primaveras árabes, con la primavera árabe. Dejamos en Libia, el Estado Islámico está ya en Libia. Existen conversaciones, datos absolutamente objetivos sobre que el Estado Islámico está en Libia. Y Libia se ha convertido en un espacio de la criminalidad organizada, no solamente de terrorismo, sino también de la trata de seres humanos, y también del tráfico de drogas, y también del tráfico de armas. Y hemos dejado un espacio absolutamente de impunidad, que es al final un riesgo y un peligro para los que estamos enfrente, o sea, sí, nosotros, al otro lado del Mediterráneo, nosotros, porque no hubo una buena o una unitaria política internacional. Y por lo tanto, esto también nos afecta, porque yo tengo ahora gente investigada, por ejemplo, en Libia. Y yo estuve investigando a Gaddafi en La Haya. Y aquello no sirvió para nada, porque Europa, entre otras cosas, no se puso de acuerdo. Y es tristísimo. Y ya solo acabar para decir que creo que es una barbaridad que la jurisdicción universal haya sido restringida extraordinariamente en materia de terrorismo internacional o terrorismo yihadista. Porque si es un fenómeno global, global tienen que ser las herramientas de investigación. Porque la jurisdicción universal significa que muchos países concurrimos en las investigaciones para determinar, por ejemplo, la constitución de una organización terrorista. Determinamos cómo es, cómo se compone, cuál es su estructura. Lo que estabais contando también los dos, cómo es su estructura, qué personas, qué consignas da, cómo se mueve por el mundo, cómo se financia, cuáles son los canales de financiación, cómo se enfrenta mejor. Y esto lo hacemos todos los países. Si nosotros compartimos todo esto en una concurrencia de investigaciones, no solo policiales, sino también judiciales, creo que contribuiríamos a la impunidad, que en algunos casos se nos queda un poquito, o nos da un poco de pena, porque, por ejemplo, la investigación del atentado en Túnez con los dos turistas españoles, yo no lo puedo investigar. Y eso es muy triste, porque lo están investigando en Túnez, y entonces a mí me prohíben investigarlo. Entonces, esto es, y bueno, son sugerencias que os hago, os dejo ahí encima, solamente es mi humilde dedicación a las investigaciones. Gracias.
Muchas gracias, Dolores. Bueno, vamos a pasar al debate, al turno de preguntas, como ejerzo mi derecho de tanteo de lanzar la primera pregunta. Siguiendo el orden, Fernando, hablaba precisamente Dolores ahora, ¿no?, de que el autodenominado Estado Islámico transmite esa sensación de victoria. El secretario de Estado de Seguridad, que intervino antes, más o menos nos dio a entender que esta gente es gente, bueno, pues desquiciada, loca, que yo discrepo de esa forma de entenderlo. Y hay un elemento por el que te quería preguntar, que es precisamente la moral de combate que tienen los yihadistas que pertenecen al autodenominado Estado Islámico, que se transmite en que frente a los combatientes del ejército iraquí en Ramadi salen corriendo y ellos son capaces de transmitir esa sensación de victoria de la que hablaba Dolores. ¿Cómo eso influye? Pierre, yo no sé si es un fracaso la herramienta de los bombardeos israelíes sobre Gaza. A lo mejor había que preguntarse si es que Israel quiere realmente que haya paz en algún momento, ¿no? Y eso le llevaría a tener que abandonar los territorios ocupados, ¿no? A veces lo que se busca con ese tipo es generar ese odio entre la población palestina para que sea imposible que exista eso que llamamos, y que no ha existido nunca, proceso de paz. Pero no quería preguntarte por eso, sino estuve en París inmediatamente después de los atentados contra Charlie Hebdo y el hipercosher, y vi un espíritu republicano. Estuve cubriendo la marcha republicana y me llamaba la atención ver esa unidad cuando el 11M en España, los atentados lo que provocaron fueron una fractura con aquella famosa teoría conspirativa, etcétera. Bueno, ¿el espíritu republicano ese se mantiene en la sociedad francesa a día de hoy o se ha diluido? Dolores, cuando hablabas de los que detenéis a personas que están siendo investigadas y que luego, si no hay pruebas o no se demuestra que sean culpables, pues hay que soltarlos. Me recordaba, yo creo que era una obra de García Márquez donde aparecía en El Otoño del Patriarca, que detienen a un tipo, le torturan, intentan sacar información y al final descubren que es inocente, que no está conspirando contra el general. Y entonces el general ordena a sus hombres que lo ejecuten y le pregunta uno de ellos, dice, pero mi general, si es inocente, y dice, sí, pero después de haberlo torturado ya sí que va a ser un opositor. No, nos puede ocurrir un poco eso. Hablabas de lo vertiginoso de las redes sociales. ¿Esa vertiginosidad dificulta o facilita vuestra investigación y el poder combatir todos estos elementos del yihadismo?
Bueno,
Muchas gracias, Fran. Es una pregunta concreta, de manera que la respuesta también, por mi parte, será muy, muy limitada a los contenidos de la misma. Si juzgamos por la propaganda continua, ¿no?, diaria, de vídeos, de mensajes emitidos directamente por el Estado Islámico, no retuiteados o no redifundidos a través de redes sociales, bueno, todo indica que tienen una, si lo podemos llamar así, tal y como has dicho, una moral de victoria bastante alta, bastante alta. En primer lugar, por el factor tiempo. Ha pasado ya un año y el califato está ahí, y el terreno está ahí, y las pérdidas se compensan. Y además saben, no se perciben a sí mismos como una banda de desarrapados. Bueno, en su liderazgo hay antiguos generales del ejército de Saddam Hussein, ¿no?, que gracias a que el señor Paul Brenner hizo posible que un buen número de militares y funcionarios armados iraquíes pues se convirtieran en rebeldes muchos y en yihadistas una parte, ¿no?, aunque fuera por estímulos, incentivos selectivos muy concretos, ¿no? Las pérdidas, como digo, se compensan, porque al mismo tiempo que pierden algo, sin embargo, utilizan esta estrategia de abrir numerosos frentes para dispersar la atención del ejército iraquí, incluso de la coalición internacional, y de repente, ¡brum!, toman la capital de Al-Anbar. Ya tienen toda la frontera en sus manos. Se han extendido fuera hacia zonas como el noroeste de Nigeria, como Libia o como Sinaí, pero además de eso tienen presencia activa, lo hemos visto por atentados, en Yemen, en Afganistán, en Túnez, en Argelia. En fin, no, un año después no les va nada mal, ¿no? No podemos decir, sí, en tanto que España forma parte de la coalición internacional, no podemos decir estamos ganando, ¿no? No hay... No parecería razonable decir algo así. No vemos, por otra parte, no circulan expresiones de disentimiento, de desapego, ¿no? Lo cual, en alguna medida, podría explicarse también porque el Estado Islámico, en sus distintas unidades, cuando detectan algún problema de desafección, algún problema de desilusión, pues aplican medios para ocultarlo, ¿no? El más brutal de todos ellos es al individuo que le ven que está pensándoselo dos veces, lo ponen en posiciones donde el riesgo de perder la vida es muy alto, lo mandan directamente a misiones suicidas, ¿no? Aunque también creo que tenemos algún caso en España de gente que, pues para eso siguen siendo listos, ¿no? Hay casos en los que aceptan, han elevado mucho el coste del abandono, mucho, pero también el precio del abandono. Y hay casos de individuos que provienen de familias con mucho dinero, por unas u otras razones, y incluso ha ocurrido con algún caso en España, a los que dejan partir. Individuos que prefieren estar en la cárcel en España que seguir siendo militantes del Estado Islámico, ¿no? Pero claro, no todos pueden pagarse la libertad o pagarse el abandono como en este caso, de manera que con esto respondería básicamente a tu pregunta.
Muchas gracias. I tried to explain.
Intenté explicar en mi presentación que Internet es un medio. Tenemos que pensar en cuál es el mensaje en Internet. Eso es muy importante porque este es el medio en el que una persona se convierte o una mujer decide ir a Siria, etcétera. Esta es la forma en que debemos analizarlo. Así que no tenemos que hablar de Internet, tenemos que hablar del mensaje que se está enviando a nuestra gente. En la primera anotación esto es diferente, principalmente Hay diferentes redes. Por ejemplo, la gente de Francia que marcha a Siria, sobre todo, habla francés. No están utilizando el inglés ni el árabe, porque son la segunda generación. Así que tenemos que investigar las páginas web en francés. Y lo mismo para ustedes, lo mismo para Inglaterra. Lo que quiero decir es que una amenaza global, pero al mismo tiempo es un deber nacional el entender qué es lo que está pasando. En segundo lugar, que también es muy interesante en tu explicación, la propaganda es una mezcla entre, yo diría, una red social o los medios de comunicación de Hollywood y una secta apocalíptica, porque por un lado están utilizando exactamente los mismos escenarios, las mismas formas, la misma violencia gore que las películas americanas. Es exactamente igual, estaba nombrando el francotirador americano, el francotirador Juba, es la misma. El otro aspecto de estas películas, están produciendo héroes, los que marchan a Siria, estas personas son héroes para ellos, buscan la aventura, es una nueva aventura para ellos. También ese es el mundo de la violencia, y la principal diferencia entre Al-Qaeda y el Daesh es que cuando uno está interesado en la evolución de Al-Qaeda, uno tiene que leer el texto. Ahora, para entender a Daesh hay que ver películas. Esa es la principal diferencia. Es una generación de Internet que está jugando con Internet y que tiene películas en Internet, etcétera. Así que no es una explicación del Corán, no hay citas del Corán, de Mahoma, etcétera. Simplemente son explicaciones de cuál es el deber. Otro aspecto que también es muy importante, en mi opinión, es la secta apocalíptica que está convenciendo que llega el fin del mundo. Yo creo que hay 140, yo creo que ya ha habido 50 o 40 anuncios del fin del mundo desde el Imperio Romano, pero esta es la última. Dicen que una de las formas de estar en la buena parte, en el lado bueno del final, es unirse a la yihad. Este es el proceso que utilizan para convencer a los individuos para que se conviertan en mártires. Decirles que pueden estar en una mejor situación cuando llegue el fin del mundo. Para responder a tu pregunta, a mí me interesó mucho después del ataque del 11S y del ataque de enero en Francia, y la diferencia de actitud en las dos sociedades. Después del 11S, en la sociedad americana había mucho estrés. Y estábamos muy interesados en los libros publicados inmediatamente después del 11S. Es lo que yo llamaba exactamente el mercado de... se trataba de todos los libros internacionales, hablaban de Al-Qaeda, etcétera. El primer libro publicado después del 11S se publicó el 27 de septiembre. Así que quiere decir que el escritor precisamente está escribiendo todas las noches para publicarlo tan rápidamente. Un año después del 11S, del ataque del 11S, había más de 167 libros dedicados al terrorismo violento, Al-Qaeda y todo eso. Después del ataque de enero en Francia, los libros, el libro más vendido eran sobre todo dedicados al Corán, al Islam, para intentar entenderlo. Es importante destacar esto porque la resiliencia de la sociedad es muy importante para luchar contra el terrorismo. La guerra nunca se ha ganado con el terrorismo. El terrorismo simplemente es una forma de violencia. Remo Hunt solía decir que solamente hay unas acciones violentas cuyo efecto mediático es más importante que el efecto mediático. Esto es importante. Nunca se ha ganado ninguna guerra con el terrorismo, así que si la sociedad entiende esto y se moviliza a largo plazo, es la forma de luchar contra lo que nos enfrentamos. Por eso no quiero utilizar el término guerra, porque no estamos en guerra con los 4 o 5 millones de musulmanes franceses, sino contra un objetivo que es el salafismo, que no es el islamismo, no es el Corán, y contra el yihadismo. Así que tenemos que tener mucho cuidado con las palabras que utilizamos. Y finalmente tenemos que entender por qué hay tantos conversos. Son gente que está convencida por los argumentos del Daesh, etcétera. Y esto es una pregunta que nos tenemos que hacer nosotros, no el Islam, sino nosotros. ¿Por qué ocurre esto? ¿Por qué es tan fácil convencer a esta gente? Y el último aspecto que has mencionado es que tenemos que pensar en la nueva legislación del asilo político en Europa. Recordemos lo de la situación de Londres. Hemos dado la bienvenida a ciudadanos árabes porque son perseguidos por los ataques terroristas, etcétera. Les tenemos en nuestro territorio. Recordamos a Qatar, etcétera, y todos estos están utilizando los discursos alarcistas para entrenar a la gente que ha hecho los ataques de Londres. Tenemos que pensar en todo esto, porque tan pronto como una persona sea condenada en nuestro sistema, no podemos echarle. No podemos expulsar un argelino a Argelia, ni un sirio a Siria, etcétera. Esto es un problema. Tenemos que pensar en esto porque estamos preparando la nueva generación. Y el último aspecto se trata de la actitud de los medios de comunicación con el terrorismo. Es algo a tener en cuenta también.
Gracias, Pierre. Se nota que has trabajado mucho con políticos y que probablemente estudiaste algo de periodismo, porque has respondido sobre lo que tú querías hablar y no sobre lo que te había preguntado. Se te agradece en cualquier caso los comentarios a la exposición de Dolores.
Eso es político el meaning.
Dolores, tienes la...
Tiene sentido político.
El tema de las detenciones y después sometimiento a la justicia y después, pues, en muchos casos esa desproporción entre personas detenidas y personas que finalmente resultan condenadas. Bueno, diría, es la grandeza del Estado de Derecho, ¿Por qué? Porque en los distintos momentos y en las distintas fases existen distintas valoraciones y además tenemos en cuenta quizá distintos indicios. Es decir, cuando interviene, por ejemplo, los servicios de seguridad, precisamente porque están velando por nuestra seguridad, se mueven en unos parámetros que son diferentes a los de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que ya pasan a otro estadio. Cuando llegamos a la justicia, nosotros nos movemos con indicios racionales de criminalidad en algunos casos y con pruebas en otros. Y cuando llegamos ya al juicio oral, donde tenemos que acreditarlo y demostrarlo todo, la valoración del tribunal puede ser también diferente a cómo la ha tenido el fiscal. Esto es la grandeza, y lo asumimos, del Estado de Derecho. Bien, pero por eso es tan importante, para que eso no se vuelva en contra con lo que tú decías, que lo hayamos hecho bien en todas y cada una de esas fases. Que no nos puedan echar en cara que ha habido vulneración de derechos fundamentales, que no tengamos que arrepentirnos de haber, por ejemplo, pues tenido incomunicado por más del tiempo necesario a una persona o que no haya tenido derecho a acceder en su momento al proceso. Por lo tanto, la grandeza del Estado de Derecho nos puede llevar a esa contradicción que no es tal, y si en el camino hemos respetado derechos, libertades del Estado de Derecho, habremos ganado muchas cosas, sobre todo no habernos creado enemigos, no habernos creado los enemigos que, por ejemplo, Guantánamo, es que los tenéis que escuchar en las conversaciones telefónicas, se habla de sistemática y permanente Abu Ghraib, Guantánamo, un boom, 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 como un elemento represor de Occidente, y por lo tanto Occidente merece ser castigado. Lo cual quiere decir que si jugamos con unas reglas medianamente razonables, democráticas y de Estado de Derecho, pues al final y a la larga transmitiremos no solamente esos valores, que creo que es fundamental, la transmisión de valores, y enlazo con esta transmisión de valores con lo que tú decías de si la rapidez de las redes sociales perjudica o mejora una investigación. Las redes sociales pueden ser una herramienta de prevención, pueden ser una herramienta de represión o pueden ser una herramienta de investigación. Nosotros, evidentemente, la utilizamos como una herramienta de investigación, pero también puede ser perfectamente de prevención. Os decía que este adoctrinamiento express, esta ideología que se impone express, tiene una parte positiva, que también es más fácil limpiarla, es más fácil adecuar a estas personas y explicarles, sobre todo por la edad que tienen y que son muy permeables, explicarles que hay cosas que no son así y que cuando se transmite la idea de que el Estado Islámico, que es lo que está ocurriendo, es bueno, pues un Estado, es el califato, que lo hacen tal, y que son los medios de comunicación, por cierto, que esto es lo que dicen habitualmente los que tergiversáis la realidad, y esto se dice continuamente, bueno, pues es muy fácil también a estas personas traerles al revés. Y os voy a contar algo que creo que es muy positivo de esta desprogramación de gente que es recuperable, que es la que estamos teniendo como experiencia en la Fiscalía con los menores. Estamos teniendo, en ETA había, eran los cachorros de ETA, Kale Borroka, pero eran menos. Aquí son gente que se quiere ir a zona de conflicto, a Siria o Irak, y además que agarran el petate y se van. Cuando esta gente se les detiene y se pone a disposición de la Fiscalía, respecto de ellos no se acuerdan medidas cautelares de privación de libertad, sino lo que se hacen es, se les recluye pero en un centro de reforma donde el interés del menor está por encima que el de la pérdida de libertad. Y ahí empiezan o arrancan una serie de equipos técnicos, tanto de la Fiscalía como del centro de asistencia, que trabajan con los menores. Y trabajan con los menores y trabajan con la familia de los menores. Se están buscando las causas de por qué, se enfoca cuáles son los problemas de su personalidad que les han llevado a eso, y os puedo decir que estamos teniendo unos resultados muy, muy esperanzadores. Que no es verdad que, como no sé quién dijo una vez, que esto eran como los zombies que te mordían y ya te convertías en esto. No, no es verdad. No es verdad. Existen experiencias, al menos con menores, que nos están llevando a su recuperación. Están asumiendo una serie de valores, no necesariamente los occidentales, porque no es de lo que se trata, sino valores de respeto, de no violencia, valores de derechos y libertades, valores de chavales normales y corrientes, musulmanes, católicos, cristianos o judíos, da exactamente igual. Y en esa parte, la rapidez de redes sociales también nos sirve a nosotros para la rapidez en la desprogramación. Y en apenas unos meses pueden estar desprogramados.
Muchas gracias. Bueno, tenemos un largo turno de petición de preguntas. Ya no puedo tomar más porque nos quedan apenas 15 minutos. Les ruego que se identifiquen, que sean concretos, que haya concreción en las preguntas y que digan a cuál de los ponentes lanzan su pregunta, sus preguntas. En primer lugar, usted. Recogemos. No sé si recoger varias preguntas y que vayan tomando nota. Pues espere un momento.
Vale, pues voy a hablar en inglés. Soy el embajador de Turquía en España. Antes de venir a España, fui embajador de Siria, el embajador turco en Siria. Tengo dos comentarios, si me lo permiten, y luego una pregunta. Mi comentario ha sido muy útil lo que he oído, pero creo que hay una pregunta muy importante que no se ha comentado, una cuestión muy importante, que es cómo se consiguió que se materializara Daesh y cómo ha conseguido su fuerza. ¿Por qué? Hoy no hemos hablado de ello. No hemos hablado de motivos locales. Por ejemplo, en Irak, las políticas sectarias del primer ministro Maliki y su marginalización de los suníes les ha presionado hacia las garras de Daesh. Si nos fijamos en, por ejemplo, Mosul, en las tropas que entraron en Mosul, no eran todos Daesh. Algunos eran oficiales budistas, seglares como ustedes y como yo, que unieron fuerzas con Daesh. ¿Por qué? Porque Maliki les presionó y les marginalizó. Eso hay que tenerlo en cuenta. En segundo lugar, Siria. ¿Por qué se ha hecho tan fuerte Daesh en Siria? Porque el actual régimen, el de Assad, quería que se hiciera fuerte para que poderle decir al mundo: estoy luchando con una organización terrorista, subhumana, para que la gente, en lugar de fijarse en él, se fijara la comunidad internacional en Daesh. Por tanto, fue el régimen de Assad el que sacó de las cárceles a los líderes de Daesh y el que les dio las armas al principio. y no es una historia que esté contando porque sepa de, por cotilleo, sino que es ser el resultado de la inteligencia seria, y lo saben todos los expertos en este tema. Si nos fijamos en lo que está sucediendo en Siria, sabrán que las fuerzas de Assad jamás han unido Raqqa, tampoco Tadmor ni Palmira, no lo han bombardeado tampoco, que ha sido tomada por Daesh. Y en todas las operaciones de Daesh, sea cual sea la población en la que están, la rutina siempre es la misma, siempre es la misma. Llegan, limpian. Las puertas de Assad, los helicópteros, etcétera, llegan, bombardean la zona y entra después Daesh y lo ocupa. Esto dice algo, ¿no? En Siria, desgraciadamente, la comunidad internacional ha caído en una trampa. La trampa es la siguiente. Los en Occidente, sobre todo, se creen que en Siria o bien está el régimen Assad, que no es demócrata pero tampoco es radical, es un islamista, o Assad o Daesh, que son los radicales. Y no es esa la fórmula. La fórmula es la que quiere precisamente esa, la que quiere convencernos el régimen de Assad. No es Assad o los radicales. Digamos que se retroalimentan el uno con el otro. Para conseguir estabilidad en esa región tienen que desaparecer los dos. Pero esos son mis comentarios. Y ahora yo tenía una pregunta. Muchas gracias a todos los oradores. Me han parecido muy interesantes todas las aportaciones. Han hablado de las razones para la movilización, pero hay una razón muy importante. Desde hace ya 2 o 3 años, 3 años y medio, de hecho, que tenemos miles y miles de personas que han muerto en Siria y en Irak, y el 99% de ellos han sido musulmanes. Miles y miles de muertos, de víctimas. Desgraciadamente, la comunidad internacional y sobre todo la comunidad internacional occidental no ha criticado eso. Sí, bueno, se critica. Pero el mundo occidental no se ha lamentado. En cambio, cada vez que matan a un cristiano, y no hay más de 100 cristianos que hayan muerto, empezando con el Vaticano, empiezan todas estas reclamaciones y críticas y anuncios, y esto a los musulmanes de las regiones les dure. Dicen, somos miles y miles de musulmanes los que estamos muriendo, y nadie lo critica. Y cada vez que se cargan a un cristiano, todo el mundo nos ataca. ¿Qué pasa? ¿Que no somos seres humanos? Realmente esto es frustrante para la gente de Oriente Medio, porque, como saben, el eslogan básico de la primavera árabe en Oriente Medio no era ni la democracia, sino la dignidad. Y la dignidad es lo que en Oriente Medio se busca. Creo que la actitud de Occidente, y he de decir Occidente porque es que es el Occidente el que discrimina entre los musulmanes y los cristianos, es una de las razones básicas por las que a lo mejor la gente se enfada muchísimo. Y los de Oriente Medio son gente muy sentimental, un poco a lo mejor como nosotros los del Mediterráneo. Pero se sienten frustrados y piensan, bueno, pues si no nos tratan como si fuéramos seres humanos, si no van a parar a este régimen que se está cargando a los musulmanes, pues vamos a hacerlo a nuestro modo. Y aunque no estén afiliados ideológicamente al Daesh, ¿qué hacen? Pues se suman a sus filas. ¿Por qué? Porque tienen sus armas, tienen su logística, tienen un sistema establecido, así que al menos tienen armas para poderse proteger y para poderse incluso vengar de los enemigos. Y esto creo que es muy importante, esta cuestión, y hay que tenerla en cuenta. Repito, la pregunta es, ¿están de acuerdo? Gracias. Muchas gracias, señor embajador.
Preguntas, hay 5 palabras anotadas. Martín.
Gracias. Soy Martín Ortega, Universidad Complutense. De las tres intervenciones que me han parecido realmente muy interesantes, yo quiero preguntar sobre dos conclusiones de Pierre Conesa. Pierre ha dicho dos cosas que me parecen muy importantes. Son, en primer lugar, que Arabia Saudí tiene un papel en la expansión de la ideología que no terminamos de aceptar. Y la segunda conclusión es que los medios militares no son útiles para luchar el terrorismo. Sin embargo, yo aquí quiero poner en cuestión estas dos conclusiones porque mi pregunta es qué hacer después. O sea, Pierre ha explicado estas ideas suyas, pero la pregunta es qué podemos hacer. Primero, Arabia Saudí tiene el grifo del petróleo, tiene el control del petróleo. Tiene las mayores reservas del mundo como Venezuela y sigue manejando en gran medida este suministro para Europa y para el resto del mundo, para Asia, el resto del mundo, y maneja también el precio del petróleo. ¿Qué podemos hacer? ¿Es que es posible, Pierre, redefinir las relaciones con Arabia Saudí en estas condiciones? ¿Es que propone algún otro tipo de relación con Arabia Saudí? ¿Podemos sancionarle? ¿Podemos hacer algo contra ellos? Esa es mi primera cuestión. Y la segunda es sobre la otra conclusión. Dice que los medios militares no son útiles para luchar contra el terrorismo. Quizá esto es verdad, pero en algunas ocasiones sí serán necesarios. Yo creo que la intervención de 2003 contra Irak fue un error, así lo he escrito. Yo creo que esa fue la mala intervención, se ha explicado cómo se destruyó Irak. Pero pongamos un contraejemplo. En el caso de Libia, actualmente, quizás una intervención militar al final sea necesaria. En mi opinión, se hizo una primera parte de la intervención militar, pero después, a no ser que haya una intervención sobre el terreno, veo muy difícil que en Libia se vaya a hacer un proceso de state building, es decir, de reconstrucción del Estado. Y también pienso que hoy en día no pensamos en una intervención en Libia, que está aquí, en nuestras puertas, y está proporcionando una base para el Estado Islámico y para prácticas terribles y desestabilizando la región entera. Y en realidad no hacemos nada, ¿por qué? Porque tenemos una crisis económica enorme que nos impide pensar en una intervención militar o una presencia militar en Libia. Si no, es muy posible que fuéramos. ¿No piensa Pierre que en algún caso sí es posible que los medios militares sean necesarios para atacar el terrorismo? Gracias.
Gracias. Jesús.
Sí.
Bueno, yo no lo tenía anotado. Le ruego, por favor, porque sí, se van acumulando, que se limitan a una pregunta concreta.
Brevísima. La pregunta es para la fiscal. Me llamo Paco Gama y soy colaborador en temas de defensa del programa de Carlos Herrera. Ha dado usted unas pinceladas sobre el reclutamiento, sobre los métodos y tal. Y yo esperaba que usted, por sus contactos, por lo que usted sabe, dijera algo sobre la financiación. Y según mis fuentes, el IS está robando o obteniendo el petróleo en el terreno ocupado y lo vende. ¿Cómo? Forma columna de un convoy de 40, 50 cisternas, atraviesa el norte de Irak, entra en Libia, va a un puerto bajo su control y lo vende. ¿Esto qué significa? Mire, brevemente, varias cosas. Primero,
por favor, una pregunta es que si no, ¿sí? Se nos va a ir el tiempo, no, quedan un montón de palabras, haga la pregunta, por favor.
El sistema que emplean es muy complejo, pero se necesita un transportista, un naviero, un armador, un distribuidor, un comercial y un banco. Y de esto lo están haciendo con una eficacia tremenda y ningún servicio de inteligencia, ningún Estado sabe nada de nada de esto. Y cuando alguien, los periodistas preguntamos a los políticos, ponen cara como de qué pregunta más rara me haces. ¿Esto qué pasa? ¿Tan buenos son ellos y tan torpes somos nosotros, señora? Francamente, no lo entiendo.
Gracias. Jesús.
Primeramente, muchas gracias por todas las intervenciones. Bueno, yo me encuentro un poco más desolado, si cabe, de lo que vine a este foro. Bueno, ellos, Daesh, los grupos salafistas islamistas, tienen capacidades, tienen medios, tienen hombres y mujeres, tienen una ideología, tienen una religión, tienen una estrategia, tienen objetivos. Utilizan espléndidamente los medios de comunicación. La radio, hemos oído esta mañana, la radio, la televisión, las redes sociales. nosotros tenemos que enfrentarnos a ese reto global, a esa guerra, a ese terrorismo, o esa guerra, no sé si es terrorismo cruel o guerra interminable, pero tenemos que enfrentarnos a ellos con una con déficits importantes, con una insensibilidad social de la ciudadanía importante en todo el mundo occidental. Es decir, reaccionamos ante el impacto, ante la bomba, ante los muertos, ante el atentado de París, de Canadá, donde sea. ¿Qué hacemos? ¿Cómo podemos? ¿Qué papel, en definitiva, y la pregunta es esta, qué papel tienen que jugar nosotros, los medios de comunicación? Es decir, esta es una lucha transversal de políticos, fuerzas de seguridad, fuerzas de la defensa, periodistas. ¿Qué papel exactamente? Y se la hago a Pierre, se la hago a Fernando Linares, os la hago a vosotros, me la hago yo. ¿Qué papel pueden jugar los medios de comunicación en esa sensibilización cívica de esta ciudadanía que está a veces aterrorizada e inerme ante ese terror? Gracias.
La palabra no va a ser posible.
Perdón. Sí, bueno, mi pregunta es muy breve para el profesor. Ah, sí, perdona. Guillermo, me llamo Guillermo y soy de la universidad, alumno de la Universidad Carlos III de Madrid. Mi pregunta es muy breve para el profesor Conesa. Bueno, son dos preguntas brevísimas para el profesor Conesa y para el profesor Delgado. Para el profesor Conesa, ¿cree usted que el origen del Daesh es más bien, cree que es un origen de creencia hacia los principios salafistas o cree usted que es un odio hacia los principios norteamericanos occidentalistas? Esto lo digo por cuestiones, lo comenté antes con una compañera más, como la prisión de Cambuca, donde se conocieron altos cargos del partido árabe Baath socialista, laico, sin no regido por principios yihadistas, y que sin embargo se juntaron allí, llegándolo a denominar gente como el propio David Petrus, como la universidad del yihadismo, donde allí se conocieron esos altos cargos con el propio Abu Bakr al-Baghdadi. Y para la señora Delgado, siempre muy breve, ¿cree usted que el principal, en términos procesales, en términos, es decir, a la mayor parte de las investigaciones que se lleva a cabo contra la figura que más peligro y que es ahora mismo más potencialmente efectivamente peligrosa en España, que es la del lobo solitario, cree usted que el principal medio para conocerle es por medio de, como usted ha dicho, de testigos que forman parte de la comunidad islámica religiosa, más que por investigaciones propias o de oficio de la Fiscalía o de los cuerpos de seguridad del Estado? Muchas gracias. Enrique.
Sí, gracias. Soy Enrique Pérez. Televisión Española, esa es la idea. Esto y a mí me preocupa también el asunto de la financiación, que era uno de los epígrafes verdaderamente de esta mesa, origen y financiación del yihadismo. Me gustaría saber si el tráfico del petróleo justifica o explica todo ese caudal ingente que debe ser necesario para alimentar ese dispositivo enorme, espectacular, que antes nos describía Fernando. Y especialmente se lo preguntaría a Dolores Delgado, si desde el punto de vista de la lucha legal contra el yihadismo no habría, hay procedimientos de atajar, interceptar o luchar en definitiva contra lo que es la financiación. Y una u otra muy rápida que le preguntaría a Fernando Reinares. Me ha parecido
no,
entenderle.
No hay tiempo de responderlas todas, es que eso
ya, ya me imagino. Bueno, pues renuncio a la segunda, no pasa nada. Perfecto.
No, pues ya está, empezamos a responder preguntas. Teníamos una primera del embajador de Turquía, si estamos de acuerdo. Yo creo que en general estamos de acuerdo. No sé si queréis añadir algo más sobre eso.
No estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo. Me parece que el embajador ha hecho una proclama política que no se justifica para nada, ni en extensión, ni en amplitud de contenidos. Al contrario, la prensa occidental es extremadamente secular y ha sido muy poco dada a subrayar como diferenciales los ataques contra cristianos. Creo que es un argumento, perdónenme, demagógico. no existe fundamento para hablar de que los occidentales han prestado mucho más atención a los atentados o al genocidio de cristianos que al genocidio de musulmanes chiíes. No estoy absolutamente de acuerdo en eso. Tampoco estoy de acuerdo con usted en subrayar solamente los efectos no deseados, no anticipados o imprevistos de los cálculos estratégicos de algunos países. O sea, subrayemos los de todos los países de la región, incluido el suyo. Porque tenemos en este momento en Siria a la coalición de la que forma parte la rama oficial de Al-Qaeda en Siria, ocupando el 50% del territorio e imponiendo su dominio sobre el 30% de la población, por muchas razones, incluidos los cálculos de Assad, pero incluidos los cálculos de su propio gobierno, que ha permitido que circulen cantidades ingentes de individuos, armamento a través de los territorios y que ustedes mismos han enviado recursos adentro que han acabado en las manos de los yihadistas. Es decir, que vamos a hacer una reflexión conjunta de todos los errores que colectivamente hemos cometido, ¿no? Por no decir, claro está, que la iniciativa occidental de llevar a cabo una coalición internacional ha encontrado, siendo como son los musulmanes las primeras víctimas del Estado Islámico, ha encontrado mucho más apoyo en occidentales que en países musulmanes. Y esto es importante subrayarlo, porque si no parece que estamos hablando de una realidad que no está ahí, que no existe. Y creo también importante, y bueno, pues claro, como decía Martín Ortega, claro que hacen falta medios militares. Vamos a ver, si el gobierno de Bamako no pide a Francia que intervenga con medios militares cuando los yihadistas del Mujao estaban avanzando hacia Bamako, ¿qué vamos a enviar? ¿A la Guardia Civil? ¿A los helicópteros de la gendarmería? No, seamos serios. Estamos hablando de un yihadismo que sí, para nosotros, se expresa en términos de amenaza terrorista. Una amenaza terrorista que además no puede ser prevenida solamente por medios policiales, porque si capturan un avión que pretenden estrellar contra Barcelona, necesitamos baterías antiaéreas y un avión de la OTAN que esté sobrevolando el territorio y cazas que salgan al encuentro. Por tanto, incluso desde dentro es importante, de forma preventiva, auxiliar de los mecanismos de seguridad pública y de seguridad interior. Pero en el contexto internacional, en el bien entendido que la intervención en Irak del año 2003 no fue una intervención contra el terrorismo, fue falazmente justificada en esos términos y en los de la, pero no fue una intervención contra el terrorismo. Lo del Martinelli fue una intervención contra los grupos yihadistas que se habían ocupado el territorio. Lo que se está haciendo ahora de forma muy limitada, que no vaya de momento, no está yendo más allá de una mera contención, es algo también necesario en Siria y en Irak. Respecto a Arabia Saudí, bueno, a la hora de hablar de las causas raíces, de las root causes de todas estas cosas, claro, pues, el profesor Conesa tiene mucha razón. La exportación de estas visiones rigoristas y extremistas del Islam por parte de Arabia Saudí y Qatar después explican en buena medida por qué el radicalismo no anida de forma uniforme en el conjunto de las comunidades musulmanas del mundo, sino que lo hace especialmente allí donde se centran comunidades salafistas. Por ejemplo, lo tenemos en el caso de Cataluña bien claro dentro del contexto español. Y esto importa también tenerlo en cuenta. Las redes de tráfico ilícito a través de las cuales se vehicula el comercio de petróleo o otro tipo de sustancias son las tradicionales redes de tráfico ilícito que operan en la región, en connivencia con los funcionarios de seguridad corruptos que tenemos a lo largo de toda la frontera de Turquía, de toda la frontera de Siria, y que han hecho posible que ese tipo de cosas sigan existiendo hoy en día. Y además, el Estado Islámico ha sacado dinero de los bancos de las ciudades que han tomado, sigue sacando dinero de tasas que aplican a la población, especialmente a la población que no entienden aliada o que no es de su religión. Siguen llegando donaciones de los países del Golfo, no oficiales, pero siguen llegando donaciones de gente que en los países del Golfo sigue pensando que contribuir al yihad forma parte de su imperativo religioso y que tienen miles de millones en sus manos. Y estamos hablando también de que los occidentales hemos pagado mucho dinero al Estado Islámico a cambio de secuestrados.
a cambio de secuestrados. Y hay secuestrados de los que no sabemos nada, por los cuales se ha pagado también muchísimo dinero. Los medios de comunicación tienen que hacer lo que están haciendo, pues algo que esté a medio camino entre no alarmar, por una parte, y no permitir que la gente esté en la ignorancia. Para que, entre otras cosas, no ocurra lo que ocurrió después del 11 de marzo de Madrid. Porque los españoles solo tuvieron constancia de la amenaza del terrorismo internacional cuando la guerra de Irak en 2003, es cuando se empieza a reflejar en las encuestas. Pero ¿cuántos españoles, cuando ocurrió el 11M, sabían que aquí había estado la primera célula de Al-Qaeda en Europa y la más potente de todas ellas? ¿Cuántos sabían que el año 2003 habían detenido a 50 personas por terrorismo yihadista? ¿No? Por eso es lo que nos dividió. Los que pensaron, esto ha tenido que ser ETA o esto ha sido por Irak. No, esto estaba planificado desde inmediatamente después de que España dio a Al-Qaeda el mayor golpe después del 11-S, que fue la Operación Dátil. Y fue una venganza contra España por haber desmantelado completamente las estructuras de Al-Qaeda en nuestro país. Lástima que quedaron 4 o 5 individuos sueltos, incluido Amer al-Sisi, que estaba de viaje en Irán, porque se ocupaba de llevar a todos los reclutados en Europa a campos de Afganistán, y entre ellos montaron lo que sea la red del 11M, que finalmente perpetró los atentados de Madrid. Y una última cosa, vamos a el origen del Estado Islámico, que comentábamos. El origen del Estado Islámico es Al-Qaeda en Irak, del año 2004, cuando se forma en 2004. Desde entonces, las decapitaciones, este tipo de cosas, fueron habituales. Y, por cierto, el 83% de las víctimas conocidas de Al-Qaeda en Irak y después del Estado Islámico a partir del año 2006, porque llegaron a controlar una buena parte del territorio en Al-Anbar y establecieron su dominio ahí con un gobierno paralelo, etc., y lo llamaron el Estado Islámico de Irak. El 83% de las víctimas fueron iraquíes musulmanes, iraquíes chiíes. Cuando lo que ahora llamamos Estado Islámico estableció su declaración de principios en Internet, el número uno no decía los americanos son ocupantes e infieles, decía los chiíes son apóstatas y traidores. Y en eso no han cambiado para nada. Las decapitaciones siguen ahí, han ampliado su repertorio. Bastante, bastante llamativo era que Al-Qaeda, a través de las cartas que emitía Sawahiri, las famosas cartas que se interceptaron, aparte de las que hemos conocido más recientemente, Al-Qaeda insistía a Zarqawi en que dejara de actuar como actuaba, porque matar musulmanes de forma tan sistemática, como siguen haciendo ahora, estaba afectando muy seriamente la imagen pública de Al-Qaeda en todo el mundo. Y esto, claro, hacía perder seguidores y hacía perder recursos. Y en eso, realmente, el Estado Islámico verdaderamente no ha cambiado nada. Lo único es que sí es muy importante tener en cuenta que el Estado Islámico estaba preparando su gran ofensiva antes de lo que hemos conocido en Siria. Preparando su gran ofensiva desde que se anunció la salida de los americanos, empezaron a acumular recursos, a asaltar cárceles, a liberar individuos, para preparar esa gran ofensiva que, bueno, yo la última vez que estuve en Bagdad, en marzo del año pasado, el número de víctimas mensuales, ¿cuánto era? ¿800 personas? Con atentados, fundamentalmente con atentados suicidas. Y por cierto, todos, salvo muy rara excepción, iraquíes, musulmanes iraquíes.
El primer punto, los medios de comunicación están cometiendo un error porque están hablando más de los asesinatos entre cristianos que entre los musulmanes, y deberían explicar que de hecho esto es un mito, porque ahora mismo la guerra está entre los musulmanes. Si pueden explicar que los primeros asesinatos podrían ser entre los suníes y los chiitas, explicaran que no es Siria no es realmente un paraíso, ni es una nueva sociedad en la que creen. Así que yo creo, entiendo sus críticas, pero no olvidemos que, por ejemplo, la primera crisis en Algeria no era una cuestión de los occidentales o no, sino una cuestión dentro del Islam, porque esas personas están luchando con otros musulmanes. estaban siendo masacrados con unos musulmanes de Argelia, jóvenes, mujeres, niños, etcétera. Así que no adoptemos el punto de vista de los medios de comunicación de Occidente, sino que hay que entender por qué es tan complicado a día de hoy ser chiitas en Arabia Saudí, ser suníes en Irán, etcétera. Por ejemplo, en Teherán hay 13 millones de habitantes y no hay ni una sola mezquita para suníes. En la Meca no hay ni una sola mezquita para chiitas. Lo que explica por qué, explica la práctica sectaria, no solamente tiene lugar en Bagdad, en Teherán o en Riyadh, y en esta, está dentro de esta ideología del salafismo. Una frase dicha en 1904 en París, fue entrevistado por un sociólogo. Una de las frases fue muy interesante. Se explicaba que el chiismo ha sido inventado por los judíos para dividir el Islam. Eso es un análisis muy interesante. Quiere decir que está mezclando el chiismo, los judíos, los occidentales, el conjunto internacional, etcétera. Estos son los medios de los salafistas. Así que analicemos la crisis de Yemen, por ejemplo. Hoy en día tenemos las fuerzas saudíes que están luchando contra los Al-Qaeda y contra los Hutus. Y unos están peleando, están todos peleando entre sí en varias regiones. Es una responsabilidad de los occidentales. Su pregunta sobre Arabia Saudí: ¿por qué normalizamos la religión con Irán? Arabia Saudí no es el único productor de petróleo hoy en día. Prefiero a Venezuela que a Arabia Saudí. Independientemente de... tenemos un problema real con Irán, porque tenemos un análisis de la bomba nuclear en Irán. Estuve a cargo de Irán hace 20 años y fue en el 92. El primer documento que leí en aquel momento estaba prometiendo la bomba de uranio en 6 meses, en 1992. Eso es exactamente hace más de 30 años que están anunciando la bomba de uranio en los próximos 6 meses. Esto es la producción del enemigo. Cuando Netanyahu no era ministro, estaba explicando, después de la guerra del Golfo, que el siguiente enemigo sería Irán. Esto tuvo que ver con la relación estratégica con Estados Unidos. El nuevo rey de Arabia Saudí, el nuevo Bush en Washington, es muy pesimista para mí. Sobre la financiación, no podemos gestionar HSBC, el banco HSBC, que es un banco inglés. ¿Cómo podemos controlar el sistema bancario si no podemos gestionar ni siquiera la lucha contra el lavado de dinero? No tenemos medios para luchar contra el dinero asignado al terrorismo. Recordemos que organizar un ataque terrorista no cuesta tanto dinero. Uno puede matar 14 o 15 personas simplemente con un Kalashnikov hoy en día. Y hoy en día es bastante fácil comprar un Kalashnikov. Y la última pregunta sobre la intervención militar. La cuestión no es la intervención militar, sino para qué. Uno de nuestros expertos explicaba que la guerra es la continuación de la política por otros medios. Uno de nuestros filósofos estaba explicando que la guerra de George Bush es la continuación de la no política. Por ejemplo, Mali estaba clasificó entre los 106 países en el rango de transparencia internacional, que quiere decir que si los Tuareg llevan 20 años peleando contra el régimen de Barak, necesitan ayuda financiera, que se supone que la situación en la región la ayuda nunca les llega porque la corrupción que hay en la región es un problema. La corrupción, si solamente intervenimos con medios militares, podamos estar un mes, por ejemplo, pero no solucionaremos el problema principal. Eso es todo.
Para dos cuestiones, la de la financiación y la de los lobos solitarios que planteaba Guillermo. Bueno, respecto de la financiación, creo que es importantísima la investigación. Decía ahora Pierre, tenemos un atentado relativamente barato. Hablamos de la micro y la macrofinanciación. Yo creo que en este momento lo que me preguntabais o de lo que se estaba hablando era de la macrofinanciación, aquella que sostiene la estructura de una organización terrorista, como es el Estado Islámico, a través del contrabando de petróleo y de, por ejemplo, también dicen, de la venta de riquezas arqueológicas, que parece ser que hay gente que se está lucrando también de ese otro terror, ¿verdad?, del terror. Bien, estaban planteando por ahí al fondo el tema de la intervención militar, si es necesario. Lo que hace falta es una clara política de control financiero de las entidades financieras. Yo como fiscal investigo hasta donde llegan mis posibilidades. Los occidentales nos pasamos el día dotándonos de instrumentos internacionales para perseguir el blanqueo de capitales, la financiación del terrorismo. El viernes pasado el Parlamento Europeo se publica en el Diario Oficial de la Unión Europea una directiva para de 29 de mayo de este año 2015 para prevenir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo con un montón de medidas. Bien, pero tenemos un sistema financiero, el HSBC, como has hecho tu referencia, que bueno, que puede ser utilizado o empleado en estos flujos de capital que van de un lado a otro, flujo de capitales que van de un lado a otro. Bueno, pues a lo mejor no tenemos que intervenir militarmente tanto, sino intervenir políticamente y con medidas adecuadas el sistema financiero. A lo mejor pasa por ahí, porque es verdad que ir de España o de Francia o de Bélgica a Siria, que también eso facilita mucho, cuesta muy poco. De hecho, los operativos que deciden irse están pagando de su bolsillo el viaje. Es un viaje a Estambul, van a una pensión, son recogidos en un taxi y de ahí saltan la frontera a través de los pasadores y de todo el aparato transfronterizo que tiene el Estado Islámico. Llegar hasta allí no cuesta nada. Llevan su pasaporte, en cuanto llegan allí se lo quitan porque se acabó el pasaporte, que además se lo venden como un acto de que con esto ya has perdido tu patria y te incorporas realmente al califato, y es mentira, se lo quitan para que no se puedan mover. Bien, y luego allí reciben un sueldo, y ese sueldo lo reciben de la posibilidad que Occidente, y ahí somos responsables y culpables, tenemos de que puedan mover el dinero y que hagan negocio con esos fondos. Y luego los desaprensivos, evidentemente, y delincuentes que trafican con él o bien las drogas, o bien las armas, o bien el petróleo que maneja el Estado Islámico. Por lo tanto, la política militar, pues no lo sé, porque no soy militar y no voy a entrar ahí. Pero, desde luego, yo abogo por una clara política de control del sistema financiero efectiva y real. No solamente con instrumentos internacionales, que tenemos muchísimas resoluciones de Naciones Unidas. La última, la 2178, que nos dicen, oigan ustedes, la financiación de la gente que se va. Sí, pero necesitamos un compromiso real y efectivo de los Estados. Y eso estoy absolutamente convencida. Luego, el tema, has dicho una cosa que a mí el tema de los secuestros y lo que se paga. Bueno, pues todo esto es información clasificada. Y tenemos una política de no desclasificar información muy compleja. Y ahí no puedes entrar y no puedes investigar. Y ya está. O sea, quiere decir que yo asumo la parte de culpa. No investigo según qué cosas, pero si no me dejan investigar y no me dan herramientas para hacerlo, no lo puedo hacer. Lobo solitario. La figura del lobo solitario es casi un, no sé, una, ¿cómo decirte? Es más anecdótico que otra cosa. Está sobrevalorado, efectivamente. Porque, vamos a ver, las figuras individuales que son detenidas individualmente, que actúan a través de la red o se manifiestan a través de la red, no están solos en la mayoría de los casos. Interactúan con una serie de sujetos que tienen a su alrededor, ya sean compañeros de Internet, ya sean compañeros de trabajo, de facultad o simplemente de aledaños de una mezquita, por ejemplo. O sea, quiero decir. Y luego, el que actúen sin ninguna influencia no es verdad. Tienen muchas influencias, sobre todo influencias ideológicas. Y me ha pasado un dato el profesor Reinares, muy interesante, decir que en España el detenido que podría incardinarse en lobo solitario, pero no porque sea lobo solitario, sino porque ha sido detenido en solitario, es el 8,4% frente al 91,6% de los detenidos en compañía o en el seno de una organización o de una célula. Por lo tanto, es una figura y tal. Y en cuanto a medidas de investigación para el lobo solitario y para los demás, se utilizan las mismas. Quiero decir, tenemos un abanico de técnicas de investigación, hay que utilizarlas todas, y lo que digo es que tenemos ahora mismo unas herramientas procesales obsoletas para la investigación, porque están pensadas en una delincuencia organizada transnacional de hace muchos años. Y ahora tenemos un fenómeno completamente distinto y diferente. Por lo tanto, hay mucho, mucho que hacer y se tienen que poner de acuerdo mucho, mucho nuestros políticos.
Si me permites añadir respecto al tema de la financiación para que este señor periodista del programa de Carlos Herrera, que estaba interesado prácticamente sobre el tema. Mire, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas ha publicado un documento que se ha distribuido el 14 de mayo, y para que se hagan una idea de cómo es posible que ocurran las cosas que ocurren, aparte de la corrupción, aparte de las redes ilícitas, solamente 4 países de los 27 países del mundo islámico más afectados por lo que está ocurriendo en Siria e Irak, de donde salen terrorist fighters, donde hay solo 4 de los 21 más afectados tienen adecuados instrumentos que les permitan actuar sobre la financiación del terrorismo. Solamente 4 de 21. Claro, no es tan difícil para los terroristas y los asociados del mundo del crimen organizado pues hacer lo que hacen.
Muchas gracias. Bueno, 2 reflexiones muy breves para concluir. Y como miembro de la Asociación de Periodistas Europeos en tono cierta, mea culpa, alguien, una alumna me ha preguntado, viendo el programa, ¿no hay ningún representante musulmán? Quizá deberíamos haber traído a estas mesas, a esta o cualquier otra, alguien de la comunidad musulmana que también nos explicara un poco la perspectiva con la que ellos ven este conflicto. Y segundo, el papel de los medios de comunicación. Creo que sí, que nos falta también el diseño, una mesa redonda dedicada a los medios de comunicación y al papel que pueden jugar y por el que habéis preguntado. Yo solo puedo decir, como periodista, que para mí lo importante es que los medios de comunicación no generen espectáculo, y que ha sido la tendencia en la cobertura de los últimos años de todo lo relacionado con las guerras y los conflictos religiosos en Afganistán, en Irak. Yo les puedo contar un par de anécdotas para que vean hasta qué punto. Yo recuerdo en Afganistán, cuando cayó el régimen talibán, estaba en Kabul y de repente apareció la gran estrella entonces de la cadena Fox estadounidense, Geraldo Rivera, y que se puso a hacer un directo delante de la cámara con un pistolón enorme, diciendo: yo en realidad lo que he venido es a capturar a Osama Bin Laden, luego ya haré reportajes, pero mi objetivo número uno es capturar a Osama Bin Laden, ¿no? Estaba haciendo un espectáculo clarísimamente. O, por ejemplo, cuando la invasión de Irak, cuando iban esos muchachos empotrados con las unidades militares, recuerdo, yo estaba en Bagdad y me contaron una anécdota de uno de esos empotrados que iba con una unidad militar estadounidense. Llegó a orillas del Éufrates, se detuvo el avance ahí, y entonces él intervino en directo en su cadena neoyorquina y dijo: estamos a punto de cruzar el Ganges. En la emisora silencio, probablemente porque nadie sabía, ¿no?, qué río era, pero bueno, había uno que parece que sí, y le contestó: bueno, querrás decir el Éufrates. Y este, que era muy rápido, muy ágil, dijo: bueno, sí, uno de esos ríos bíblicos. Yo les aseguro que en mi Biblia el Ganges no viene, ¿eh? O sea, pero es así. Como hay estudiantes de periodismo, pero también investigadores, esto también es una anécdota que algunos de los presentes ya me habrán escuchado contar y que la pienso seguir repitiendo. Tiene que ver, yo no sé si George W. Bush está jugando al golf o qué, pero sí es una anécdota que tiene que ver con él cuando buscaba la reelección, y es lo que yo llamo el espíritu de Jeremy, y lo que deben hacer los periodistas y los investigadores, ir al porqué de las cosas, ¿no? Entonces, la anécdota es que está George W. Bush en un colegio en Delaware, Maryland, no recuerdo dónde, y juntan a todos los alumnos, así como estamos aquí, en el salón de actos, y Bush, que era muy campechano, llega y dice: bueno, chicos, yo soy George W. Bush, el presidente de los Estados Unidos. ¿Alguno me quiere preguntar algo? Y un niño levanta la mano y dice: ¿tú cómo te llamas? Dice: yo soy Jeremy, presidente. Muy bien, Jeremy, ¿y tú qué quieres? Yo tengo 3 preguntas. Dispara. Primera pregunta, señor presidente: ¿por qué ganó las elecciones a Al Gore si tuvo menos votos? Segunda pregunta, señor presidente: ¿por qué ha devaluado el dólar si eso dificulta la vida de los más pobres. Tercera pregunta, señor presidente, ¿por qué ha invadido Irak si era ilegal? Se puede imaginar la cara de Bush y en ese momento suena el timbre del recreo. ¡Rin! Salen todos los niños corriendo a jugar al patio. Pasan 20 minutos, regresan los niños. Y Bush sigue allí ya con cara de pocos amigos. Y dice, bueno, niños, soy George W. Bush, el presidente. ¿Alguien que me quiere preguntar algo? El niño levanta la mano y dice, ¿tú cómo te llamas? Yo me llamo Johnny, presidente. ¿Y tú qué quieres? Yo tengo 5 preguntas, presidente. Primera pregunta, ¿por qué ganó las elecciones Al Gore si tuvo menos votos que él? Segunda pregunta, presidente, ¿por qué ha devaluado el dólar si dificulta la vida a los más pobres? Tercera pregunta, presidente, ¿por qué invadió Irak si era ilegal? Cuarta pregunta, presidente, ¿por qué ha sonado el timbre del recreo si no era la hora? Quinta pregunta, presidente, ¿dónde está Jeremy? Iría en uno de esos vuelos camino de algún país del este de Europa. Bueno, para los estudiantes de periodismo, el porqué de las cosas hay que investigar, hay que llegar hasta el fondo. Muchísimas gracias a todos y os recuerdo que a las 4 tenemos de nuevo cita con la tercera sesión, Arcaísmo y Modernidad, la Ciberyihad. Muchas gracias. Gracias.